Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal estaba? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. ¿Qué día más agitado? ¿Cuántas declaraciones? ¿Cuántas cosas tan sorprendentes se han dicho hoy sobre el mundo del fútbol? ¿Y cuánto juego nos va a dar para los próximos minutos en este partidazo que, como saben, desde esta semana cuenta también con los oyentes de Radio Marca? Y encantados estamos de ello. Esperemos que ustedes también en estas dos horas de radio silvestre. ¿Cómo es la tertulia de los viernes?
Oasis de libertad.
Un oasis de libertad, exacto. Eso es lo que promulga al menos Víctor Fernández, que este es un oasis de libertad, que no existe el resto de la semana.
Sí, eso te iba a decir, que no hay de lunes a jueves, ¿no?
No, solo los viernes. Bueno. Es que de lunes a jueves el personal está como más encorsetado. Entonces el viernes se desatan todos los
nudos. El domingo es importante e influyente, pero no
libre.
Eso
es importante, exacto.
Pero no libre.
Exacto.
O sea, es una dictadura de lunes a jueves, un oasis de libertad el viernes y una tertulia influyente y no sé qué.
La más influyente de la radio deportiva española el domingo. Bueno, española y mundial, digo.
Joder,
yo.
Qué bien, tío. Sí.
Menos mal que no tenemos abuelas, sino... Se acabó el periplo de las selecciones y volvemos a lo cotidiano. Ha vuelto, de hecho, ya a la Liga con la victoria del Athletic en Montilivi. Y debemos disfrutarla, porque con esta faltarán tan solo 10 jornadas para que se termine el campeonato en Primera División y todavía hay muchas cosas por decidir. Y más si nos atenemos a lo dicho por el Cholo Simeone. Hay más madera que la que arde. Ha sorprendido el exceso de optimismo de la persona que acuñó el partido a partido y que hizo de ello casi casi una religión. Pues ahora le vamos a escuchar porque hoy ha sorprendido el Cholo Simeone con un asoflama que realmente llama la atención teniendo en cuenta que siempre es muy mesurado y muy conservador en sus declaraciones con respecto al futuro. Pero antes, lo más comentado del día, sin duda alguna, en el mundo del deporte ha sido el paso de Gerard Piqué por La Resistencia, el programa de Cero en Movistar que presenta David Broncano. El hecho de autoinvitarse ya daba a entender que Piqué tenía ganas de hablar, de contar y de decir cosas. Y decidió hacerlo en un escenario desinhibido, vanguardista, transgresor en muchos casos, para ajustar algunas cuentas pendientes. Y el objeto, uno de los objetos, sobre todo el principal, de sus dardos fue el Español. Además, en la antevíspera del derbi catalán, que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. El Español ha reaccionado hoy ensalzando los valores de su club. Presume de afición, de la entrega de la plantilla, de los 119 años de existencia, del minuto 91, en el que se recuerda la figura del inolvidable Dani Jarque, del sentimiento, del respeto a los rivales y sobre lo dicho por Piqué, se les ha preguntado también a su entrenador, a Valverde, y al entrenador del Español, a Rubi. Esto es lo que han dicho los dos técnicos del partido de mañana.
No tengo demasiado que comentar, salvo que el programa de ayer, el que estuvo Piqué, es un programa de humor. A ver quién es más ocurrente, está bien. Y nosotros mañana tenemos un partido que es muy serio. Creo que esa rueda de prensa prefiero que vaya por el cauce de lo serio, porque realmente nos estamos jugando mucho.
Es que nosotros estamos muy por encima, por lo menos en este vestuario, de todas estas tonterías. Para mí en la vida hay valores más importantes que lo económico. Si tú me preguntas a mí, ¿tú te sientes que estás en un club donde tienes limitaciones, tal? No. Me siento que estoy en un club perico que es fantástico y que tenemos nuestra historia como patrimonio y tenemos también la humildad. Ya está, simplemente.
Eso es lo que ha dicho Valverde, eso es lo que ha dicho Rubi. Pero el tema tiene más calado a tenor de lo que se ha comentado a lo largo del día de hoy, que ha sido muchísimo y se nos plantean muchísimas preguntas. ¿Debe un jugador responder a lo que se le dice desde la grada? ¿Tiene el derecho de hacerlo? ¿El derecho moral incluso de hacerlo? ¿Hace bien Piqué en responder a las pullas que se le lanzan, en este caso desde parte de la grada de Cornellá? Aunque también tiene otros dardos muy significativos con otras figuras del fútbol español. Pues es una cuestión que vamos a debatir en nuestro tiempo de opinión y que seguramente nos va a llevar bastantes minutos. Pero si les propusiéramos un acertijo, seguro que la respuesta sería unánime. ¿Quién creen ustedes que ha opinado sobre lo que dijo Piqué? Y estamos hablando de un personaje del fútbol. No hace falta dar ninguna
la
posibilidad
verdad,
al oyente.
¿Dónde hay un charco? ¿Qué voy?
Pues sí, es él. La verdad es que sería un contertulio fantástico, ¿eh? Para las tertulias, para estos tiempos de radio, porque
píchale.
Habla de todo y opina de absolutamente todo. Es un chollo, vamos. Javier Tebas, que ha querido ser partícipe también de esta polémica.
Sabes, Piqué, que es muy socarrón, pero yo creo que a veces esa socarronía hay que tener cuidado cuando haces con el máximo rival, ¿no? Pero bueno, aparte se equivoca con los números. El español tiene mucho, por lo menos mucho más patrimonio que el que tiene, estoy seguro. Y era equivocado presupuesto anual de televisión solo con el presupuesto del español. O sea, habrá que dar un cursillo de economía del fútbol a Gerard Piqué.
Esa es la verdad jurídica y la verdad real, todas las verdades,
¿no? Ten cuidado con lo que dices, que te ponen en Twitter, ¿eh?
¿A quién? ¿A mí? ¿Te
a
vas?
Tí, a tí.
No, yo como no tengo Twitter, a mí no me puede responder.
Ya, ya.
Los tuits los pone a ti.
No, no, te lo pone. Decidle a Joseba que...
Decidle a Alcalá, no. La frase sí, es decirle a Juan Antonio Alcalá que... Dos puntos. Abre comillas, traca, traca, traca. Me da, ¿eh? Que hoy el tiempo de opinión va a ir por ahí en buena medida. Y también hablaremos de Leo Messi y sus declaraciones a los compañeros de la radio 94.7 de Argentina. Pocas veces hemos escuchado a Leo Messi tan transparente y tan sincero como en esta entrevista, en la que analiza detenidamente la actualidad de la selección argentina y esa relación amor-odio que mantiene con una gran parte de la hinchada albiceleste. Antes de nada, Messi confirma en esa entrevista lo que les contábamos la semana pasada sobre sus molestias en el pubis.
Que yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Uh-huh. Vengo entrenando poco, jugando... No todos los partidos, creo que de los últimos años el que menos minutos llevo jugado en la pubalgia es complicada. No se va de un día para otro, cuesta mucho sacarla, a veces te aparece un lado, a veces otro. Y yo, la verdad que me encuentro cada vez mejor, pero todavía no la limpié del todo.
Se lo contábamos el pasado miércoles, Messi arrastra desde hace tiempo ya molestias en el pubis y eso le obliga a veces a racionar su tiempo en el terreno de juego. Si molesta mucho, pues evidentemente lo tiene que dejar y esa fue la razón por la que no jugó el segundo partido amistoso de Argentina, en este caso contra Marruecos y en Tánger. A ver cómo se desarrolla en la recta final de la temporada, porque es un tema que hay que vigilar muy de cerca.
Cuenta la gente que le ha pasado que muchas veces la única solución es una, que es pasar por el quirófano.
Sí, y muchas veces pasando por el quirófano tampoco se solucionan, ¿eh?
Tampoco.
O sea que es un problema bastante habitual.
Se puede elegir el momento, porque se puede de sí. Jugar con dolor o molestia, pero bueno.
Es una lesión muy molesta para el futbolista y muy común, ¿eh? en el fútbol de élite. Y después Leo Messi habla con crudeza de todo lo que se dice sobre él, sobre su familia, la selección, la AFA, la Federación de Fútbol Argentina, digámoslo así, y lo describe con esta inusual claridad.
Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decía, no vuelvas más, que tienes que volver, a que te maten, a sufrir. Mi hijo de 6 años, que entiende. ¿Por qué te matas en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? Cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada. Y después que a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la AFA, hace todo lo que nosotros queremos. Y son todas mentiras.
No parece ni él,
¿no? Sobre todo por la claridad con la que habla, ¿no? Sí. No suele ser nunca tan expresivo como lo ha sido en esta entrevista Leo Messi, a quien, por cierto, se le pregunta en esa entrevista también por los 5 mejores jugadores del mundo, y él responde: 1 Mbappé, 2 Neymar, 3 Hazard, Luis Suárez 4 y Kun Agüero 5. Y claro, todo el mundo dice, ¿y Cristiano Ronaldo? Bueno, no, que no se preocupen los seguidores de Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano Ronaldo lo deja junto a él mismo fuera de la clasificación. Por
en otra mesa,
estas,
¿no?
En otra mesa, en otro escalafón, en el escalafón más alto. Pero los 5 mejores, al margen de Cristiano y de él mismo, Mbappé, Neymar, Hazard, Luis Suárez y el Kun Agüero. Otro argentino, se lo hemos comentado, el Cholo Simeone, el creador de esa, para nosotros, odiosa frase que descalifica todo lo demás, partido a partido y no se mira más allá. Hoy nos ha sorprendido por su optimismo un tanto exagerado con respecto a la recta final de la Liga. Está convencido de que van a pasar cosas en estas últimas 10 jornadas. Y viniendo de los días que venimos, era obligatorio preguntarle por 2 jugadores. Uno que se le va, Lucas, y otro que no sabemos lo que va a hacer, Antoine Griezmann.
Siempre un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Luca en estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fueron intensos, y la verdad que nos dio muchísimo como futbolista. Lo queremos mucho como chico, y el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo, y él tomó una decisión de cambiar de equipo, y deseándole lo mejor para el futuro de él, y obviamente que le vaya muy bien.
Yo quiero preguntarle si ha hablado con Griezmann de una posible salida, qué es lo que usted sabe de este tema, y si le preocupa que vuelva a repetirse un poco un culebrón Griezmann como ya ocurrió la pasada temporada, incluido el documental y todo esto.
No, sinceramente no me preocupa, absolutamente. Antoine es un capitán del Atlético de Madrid, en consecuencia ha respondido siempre de que ha estado en el club futbolísticamente con hechos Y bueno, ahora tenemos un partido importante mañana que tendrá que responder como todos sus compañeros y obviamente seguir sosteniendo todo este trabajo que venimos haciendo durante este año. Sinceramente no me preocupa el tema de Griezmann.
Pues no está nada preocupado y sorprende que no esté preocupado el Cholo Simeone, que sabe evidentemente más que nadie después del propio Griezmann de todo este asunto. Pero si él no está preocupado, pues supongo que los seguidores del Atlético de Madrid tampoco. El Atlético de Madrid, que desgraciadamente fue eliminado por la Juve en la Champions, los bianconeros tienen como rival en los cuartos de final el Ajax de Ámsterdam y como saben Cristiano Ronaldo se lesionó con su selección y en principio se daba por segura su participación en la eliminatoria ante los holandeses en el partido de ida de esta eliminatoria. Bien, pues ya no parece tan seguro, a tenor de lo dicho por el entrenador de la Juve, por Maximiliano Allegri.
Lunedì ci sarà l'esame di
controllo. El lunes se someterá a unos controles y a partir de ahí veremos. Está claro que su presencia está en riesgo para el primer partido contra el Ajax. Cristiano sabe muy bien que si no está bien, se quedará fuera.
La Champions, que volverá no esta próxima semana, que tenemos Liga, hay Liga martes, miércoles y jueves, sino la siguiente. Y en dos semanas quedarán decididas, dos semanas seguidas, las semifinales. Resultados de la jornada, Girona 1, Athletic 2, aunque se ha adelantado el Girona por medio de Cristian Estuani en la primera parte. En la segunda, el Athletic ha volteado el marcador gracias a los goles de Iñaki Williams y de Raúl García. El Athletic, que suma 40 puntos, ahora mismo está a 3 de Europa, ni más ni menos. Y el Girona se queda con 34. Y en segunda se ha jugado el Málaga 1, Sporting 1. El Málaga suma 55 puntos, está a 3 del Granada, que segundo clasificado, es decir, puesto de ascenso directo, y el Sporting, después de 4 victorias consecutivas, hoy ha sumado solo un punto, que con 46 le deja a 5 del playoff de ascenso a Primera División. Y el Real Madrid recibe el próximo domingo en el partidazo al Huesca en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9:15 de la noche, y hay una duda que se va a mantener hasta el final. ¿Quién va a ocupar la portería? ¿Será Courtois o será Keylor Navas? Recuerden que en el redebut de Zinedine Zidane, el costarricense fue el portero titular en la portería del Real Madrid. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, penúltima jornada, Baskonia 92, Anadolu Efes Pilsen 102. Baskonia es sexto, tiene 15 victorias. Está empatado con el séptimo a victorias, pero cuidado, porque detrás hay 4 equipos que tienen una victoria menos, con 14. 4 equipos, es decir, entre 6 equipos se van a disputar 2 puestos para los playoffs que dan acceso a la
Final Four. Tiene que ir a Moscú, Baskonia, ¿no?
Y tiene que ir el jueves CSKA. A Moscú a jugar con el CSKA. Tampoco es un partido trascendental para los rusos, pero desde luego es una plaza tremendamente difícil. Y tenemos que estar muy pendientes también de los básquets, verás, porque puede haber muchos equipos, hasta 6 equipos implicados en esos puestos que dan acceso a los players por estar en la Final Four, que se va a disputar precisamente en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Y tenemos doble cita con el motor, Fórmula 1 en Bahrein, donde los Ferrari han dominado por completo y los libres, con Carlos Sainz un décimo. También está por allí Fernando Alonso, a quien se le ha preguntado por su futuro. Ya nos ha contado Carmichael que va a realizar algunas pruebas para probar sobre todo los neumáticos el próximo martes, ¿no, Carmichael?
El martes y miércoles. Va a estar los dos días. Hola, José, buenas noches. Va a estar los dos días con el McLaren MCL34, pero solo con un programa que fija Pirelli. Y me acuerdo, ¿te acuerdas? En Abu Dhabi. Me llamó, además, que estaba haciendo labores de producción con Antonio Alcalá.
Sí.
Y me dijo, oye, ¿qué? ¿Pero esto es noticia? Esto me dice. Digo, sí, va a probar el McLaren el año que viene. Bueno, pues lo vamos a ver martes y miércoles. Lo que es curioso es que le han preguntado por la prueba del Toyota, por un montón de cosas, y le han dicho, ¿esta prueba significa que tienes ya una ruta, tienes planeado volver a la Fórmula 1? No lo tiene planeado, pero si hay un premio ahí, si hay una gran oferta detrás, es decir, una gran oferta deportiva, cuidado que se lo piensa.
Coming back is not in the plan, but,
el regreso no es algo que esté planeado, pero si llega una gran oportunidad, probablemente la consideraré. No me cierro al 100% las puertas de nada en el futuro.
Así que no cierra las puertas al 100% de estar en la Fórmula 1 la próxima temporada. Nos vamos directamente hasta Montilivi para hablar con uno de los protagonistas, porque está Carles Valdelló con uno de los goleadores del Atlético. Hola, Carles, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Mira, sí, porque tenemos, nada, 3 minutitos, 4 antes de que se vaya la expedición del Athletic Club. Estamos con Iñaki Williams, un gol y una asistencia. Buenas noches, Iñaki.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, importante triunfo. Bueno, lo ha dicho el técnico en sala de prensa, para mirar ya, ahora sí, sin tapujos a Europa.
Sí, debemos ser ambiciosos. Creo que es la dinámica en la que estamos. El equipo está muy bien y creo que no nos queda otra que mirar hacia arriba. Seguimos en la pelea, tenemos que intentar sumar 3 puntos el miércoles y ahí ya nos metemos de lleno.
Te escucho, Joseba, Iñaki Williams.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Joder, qué optimista estás. Sumáis 3 puntos el miércoles y ya a Europa, ¿no? Directamente. Y a la Champions, sí, ya veremos, bueno, que quedan todavía 9 jornadas para el Athletic.
Sí, tenemos que ser ambiciosos y pelear por lo que queremos, ¿no? Estamos muy bien, el equipo está muy bien y la verdad que sumando el miércoles 3 puntos empezamos a asomar la cabeza y creo que tenemos muchas posibilidades.
Hoy habéis sido ambiciosos, pero en la segunda parte, la primera ha sido muy sosa, ha habido muy poco, pero ha cambiado radicalmente el partido de la segunda, ¿eh?
Sí, al principio creo que no hemos estado del todo finos, no creábamos muchas ocasiones, no dábamos profundidad, los delanteros no tocábamos el balón, pero creo que la segunda parte le hemos dado la vuelta a la situación. Creo que hemos sido ambiciosos, hemos ido por los 3 puntos y creo que hoy no hemos perdonado las ocasiones que hemos tenido.
Te has encontrado con el gol y estás a gusto, ¿eh?
Sí, estoy muy contento. Al final el delantero es lo que tiene que hacer, aportar al equipo con goles, ¿no? Y hoy me ha tocado sumar. Me ha tocado ayudar al equipo con goles y la verdad que así uno se va muy contento para casa.
Sí, porque ahora te toca hacer de Williams y de Aduriz, ¿no? De las dos cosas.
Bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Que Adu todavía pues no esté entrando en las convocatorias, pero bueno, le queda nada. Cuando vuelva pues intentaremos aportar al equipo. Yo soy consciente de que él no es nuestra referencia, yo intento aprender de él y la verdad que cuando vuelva pues será todo más competitivo y tendremos mucha competencia.
¿Os vais para Bilbao directamente o os quedáis a dormir en Girona?
No, nos vamos directamente ya para Bilbao, que no hay tiempo para descanso, mañana entrenamos.
Joder, pues vale. Feliz viaje, Iñaki, un abrazo fuerte, gracias, suerte.
Vale, muchas gracias, amigos.
Adiós, adiós. Iñaki Williams, el delantero.
Ha cogido poso, decía Dani Ruiz Bazán, le faltaba un poco de pausa para hacer según qué cosas en el oficio de delantero, y es que lo está cogiendo y de qué manera. Este año está dando un buen salto, y hoy el gol que mete pues es un gol de, en vez de entrar hasta la cocina a esperar el remate en la boca de gol, se queda 2 pasos más para atrás que la línea defensiva del Girona, y ahí remata solo. La verdad que le está cogiendo mucho el aire a la posición y a la primera división.
Y sobre todo con la condición física que tiene,
claro,
este hombre.
Claro, condiciones sabíamos que tenía, pero
sí,
le faltaba
el ser un poquito más mesurado, un poquito más tranquilo de cara a la portería, pues lo está cogiendo. Lo está consiguiendo. Pedrito, el Athletic no remontaba un partido desde, has dicho, abril del 2015 en el Martínez Valero.
Sí, fuera de casa desde el 2015, hace 4 años. Y hacía 13 años que no ganó un partido en Cataluña. Ganó 2-3 en Tarragona. Porque ha roto 2 datos muy llamativos y luego va camino Gaizka Garitano de hacer historia en el Atleti. Recuerdo que cogió al equipo 18º, ahora mismo está 9º, y las ligas en las que más puesto mejoró el Atleti cambiando de entrenador fueron 8. De momento va en 9. Y a ver dónde acaba, porque la progresión está siendo increíble.
Sí, sí, está llegando a la recta final de la temporada en el mejor momento de la
campaña. En las 14 primeras jornadas con Berizzo fueron 11 puntos y en las 15 últimas son 29.
O sea, casi el triple.
40 puntos, sí, sí. O sea, es una mejoría sorprendente. Le preguntaba antes a Dani durante el partido que nadie esperaba esto. Y dice, efectivamente, nadie esperaba. O sea, el equipo intuían que podía mejorar con el cambio de entrenador. Para eso cambiaban de entrenador. Pero es que tanto, no lo esperaba nadie.
Sí, y menos con un entrenador como Gaizka, ¿no?
Bueno, cambio de entrenador y de directiva.
También, ha cambiado todo, ha sido un cambio radical.
Coincide una cosa con otra, efectivamente.
Pues mira, buena recta final de la temporada, se le supone al Athletic, y el Girona, bueno, tampoco tiene una situación de riesgo ni mucho menos, Carles, pero esta derrota en casa, ay, pues duele, ¿eh?
Sí, duele sobre todo por la forma, porque ha dicho Eusebio Sacristán que en la primera parte el equipo le ha gustado, pero que ha faltado intensidad, nada que ver con la que sufrió el día de Valencia, que quizá por exceso de intensidad y de euforia, pues le acabó costando el mismo resultado. Evidentemente, la diferencia con la zona baja, digamos que permite todavía no tirarse de los pelos, porque son 9 puntos, pero evidentemente son muchos partidos ya sin ganar en casa. Recordemos el martes Valwanda, el Girona, pero después tiene 2 consecutivos aquí, así que esta estadística un día u otro se tiene que romper, sobre todo por eso de la tranquilidad y de sellar la permanencia lo antes posible.
¿Lleva 5 meses sin ganar en casa el Girona, puede ser?
27 de octubre del año pasado, última victoria 2-1 contra el Rayo Vallecano. Desde entonces solo hay una victoria en Copa contra el Alavés, pero en Liga 5 empates y 4 derrotas con la de hoy.
Y 34 puntos, imagínate, si llega a carburar un pelín en casa, ¿dónde estaría el Girona metido?
Sí, es verdad. Sí,
bueno,
sí.
Pero es que ahora juega en Madrid. Recuerdo que las
tres, sí, no, en Madrid es tremendo. Ha ganado en Vallecas, ha ganado en el Santiago Bernabéu, ha eliminado al Atlético Madrid de la Copa del Rey.
Los últimos 20 partidos han ganado 3, los 3 en Madrid. Así es que,
y nunca ha perdido, ojo, ¿eh? Y nunca ha perdido en el Wanda. Y nunca ha perdido en el Wanda. Los 2 de Copa, uno de Copa y 2 de Liga. No, uno de Copa y uno de Liga. No ha perdido nunca allí en el Wanda.
Bueno, cuantos más datos vayamos recreando de
sí,
toda esta historia,
sí, exacto.
Se rompen, se hacen trizas.
Sí, no, pero es muy sorprendente que un equipo en primera división haya conseguido fuera de casa el 65% de sus puntos. 22 de 34. Muy llamativo.
Hasta mañana, Carles, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Recordamos cuál es la agenda de mañana en Primera División. A la una se juega el Getafe-Leganés, el derbi del sur de Madrid. A las 4:15 de la tarde el derbi barcelonés, el Barça-Español. A las 6:30 de la tarde se juega un Celta-Villarreal, que tiene una pinta dramática, porque el Celta está en puesto de descenso y el Villarreal un poquito por encima. Y a las 9:45 de la noche se cierra la jornada con el partido entre el Alavés y el Atlético de Madrid. Y para el domingo, a las 12, Levante-Eibar. A las 2 de la tarde, cuidado, que tenemos el domingo partido a las 12 y a las 2.
Ole.
A las 2 de la tarde, el Rayo Betis, a las 4:15 de la tarde el Sevilla-Valencia, a las 6:30 de la tarde el Valladolid-Real Sociedad y a las 9:45 cerramos con el partidazo en el Estadio Santiago Bernabéu con el Real Madrid-Huesca.
No hay partido de lunes, ¿eh?
No hay partido el lunes, efectivamente. El domingo a las 5:10 de la tarde es la carrera de Bahrein en el circuito de Sakhir y también por la tarde tenemos las motos en Termas de Río Hondo en Argentina.
Qué
delicioso.
Nombre tan bonito.
Me encanta el nombre. Termas de Río Hondo. Tiene poco de circuito, pero la verdad es que es realmente llamativo. Y con Dovizioso como el más rápido en los entrenamientos de la categoría reina. Y Alejandro Valverde ha anunciado en una entrevista al periódico de Cataluña que deja el ciclismo. Y entonces hemos dicho todos, vaya, se va a ir el bala. Y nos hemos quedado un poco sorprendidos. Pero ha dicho que deja el ciclismo en el 2021. Bien. Y estamos en el 2019. Sí,
estaba
o sea, que tiene pensado cuándo va a dejar el ciclismo.
Hablaba de Tokio, no sé qué, en los Juegos Olímpicos. Y es Tokio más uno, que es lo que va a hacer Alejandro Valverde. Mañana publica Sergi López Egea, el compañero del periódico, esta entrevista en la edición de papel de Periódico de Cataluña. Ya se puede ver en la edición web la entrevista en la que termina arrancando Alejandro Valverde esta fecha de caducidad que aún no se conocía. Se había hablado de eso, de 2020, pues es 2021. Dice que en algún momento tendrá que parar. No.
¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos
sí,
años tendrá?
Años 2021. ¿No? 41.
Fíjate,
Espera a ver en qué momento, en qué estado físico llega ese momento.
Sí, sí, sí.
Que como llegue bien,
es definitivo, de Michel. No, definitivo en la vida.
Está bien respondido, sí, señor. Y hoy tenemos Campo del Gas. Nos visita Ángel Moreno, que el pasado fin de semana peleó por el campeonato del mundo en Inglaterra, el campeonato del mundo que perdió. Y hablaremos, seguro que todos los jugadores del Athletic y la afición del Athletic estará muy pendiente del combate de mañana de Kerman Lejarraga en Bilbao. Va a ser la tercera defensa de su campeonato de Europa, el combate más importante de su carrera, de su dilatada carrera. 27 peleas, 27 victorias tiene el boxeador de Morga. Y si gana mañana, todo apunta a que ya el siguiente paso va a ser pelear por el Mundial en Estados Unidos. Casi nada.
Andaba medio muerto, cantando por ahí. Brindaba al levantarme y siempre antes de dormir me convencí que así podría resistir lo que estaba por llegar y con las manos rotas salía a tocar. Me convertí en el peor de los hombres sin moral, alejado del amor, tropezando una vez más.
Es un grupo al que escuchamos mucho en el partidazo. Son los Cigarros, los valencianos, que acaban de sacar un nuevo disco y este es uno de los temas que se incluye en ese nuevo disco. Por cierto, no nos quieren mucho los Cigarros. Sacan un tema que se llama Apaga la radio.
Madre mía.
Y eso como protesta, lo hacen como protesta por la poca cobertura que se les da a muchos grupos en las radios musicales, en las radios generalistas musicales.
Pues imagínate la tele. Porque digan que apaguen la tele. Porque en la tele se pone menos todavía.
Y bueno, aquí la estamos poniendo.
No, o sea, aquí ponemos todo el año, ponemos música de los Cigarros, la verdad. Claro. Es que sí. Pero bueno.
Y esta canción está muy mono.
Está muy bien. Un poquito de guitarra, hombre. Va.
Hemos hablado de la victoria del Athletic en Montilivi, Girona 1, Athletic 2. Vamos hasta Málaga para conocer más detalles del Málaga 1, Sporting 1. Javi Bautista, hola Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buena. Digo yo que con tanto viernes y tanto lunes en segunda, ya le podían poner un partido al Málaga un día a las 2 de la tarde, ¿eh?
Pues sí, ya era lo que le faltaba, ¿eh? Que le pusieran un día a las 2 de la tarde.
El próximo agosto.
Eso es, efectivamente. Bueno, vaya partido de locura. He contado yo aquí, el acta del partido refleja 12 cartulinas amarillas, 2 rojas, una para equipo, 2 balones al palo, una de Piver y otra de Ló para el Sporting, que ha podido ganar en Málaga, como también ha podido perder con un cabezazo al final de Serenov, que ha sacado sobre la línea Mariño. Se había adelantado Jordi para el Sporting de penalti claro, de Adrián, y luego a 8 minutos del final ha marcado el pichiche del equipo, Gustavo Blanco Lesio, que tiene, fíjate Joseba, 7 goles y no marcaba gol desde hacía 5 meses y ha tenido que marcar. Caray, en el día de hoy. Sí, fíjate. Bueno, pues al final el Málaga, que está a 3 puntos del segundo, que es el Granada, teniendo un Granada-Málaga la próxima semana, mañana tiene que jugar el Granada y el Albacete, y el Sporting sigue ahí, no ha cortado la racha ni mucho menos, ha hecho un muy buen partido el equipo sportinguista y esta es la segunda.
Pues mira, ya el Sporting 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos. Y eso le ha acercado mucho a la zona del playoff. En caso del Málaga, pues le está costando, ¿eh?
Sí,
está
en siendo casa sobre
tremendo,
todo, sí.
Tremendamente irregular esta temporada.
Sobre todo, Eri, no, perdón, Joseba.
Aquí estoy,
también,
tranquilo.
Que está también por ahí, Eri, que sí, hemos terminado el tiempo. Es que hemos terminado el tiempo de juego hace nada. Nada, decir una cosa del Málaga. Es que el Málaga, con este equipo, con esta actitud, es muy difícil que se meta entre los dos primeros, porque tiene una presión. Le cuesta tanto sacar un partido adelante en casa. Casa no gana desde final de enero. Sin embargo, fuera de casa, el equipo va un poquito más liberado. Así que esta es la segunda, estos son los vaivenes, esta es la noria, y el Málaga no se está adaptando del todo, pero sigue ahí arriba, que es donde queremos ir. Ya estamos en los 10 últimos partidos, que es donde todos los entrenadores dicen, hay que llegar con vida para distintos objetivos en los 10 últimos partidos. Bueno, pues ya estamos en los últimos 10, a ver qué pasa.
Lo de la presión te lo compro, pero juega poquito al fútbol el Málaga, ¿eh?
Sí, muy poco. Está, gana porque falla el rival, porque te lleva al final del extremo, pero así no puede. El Málaga así no puede jugar, porque cuando te enfrentas a un equipo de tú a tú, te va a ganar.
Todavía queda camino por recorrer, bastante además. Gracias, Javi. Málaga, un abrazo.
Un abrazo, yo se lo.
Y Alga, nos hemos hartado en los últimos tiempos de hablar de las tira y aflojas que hay entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Tenemos un millón y medio de capítulos, y el último es el de los horarios o el de las franjas horarias o todo lo que hemos hablado a lo largo de esta semana. ¿Quiere hacer acto de contrición Luis Rubiales, el presidente de la Federación?
Bueno, hay una noticia, y es que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha estado hoy en la Asamblea de la Liga, ha estado sentado durante unas horas en la mañana al lado de su íntimo enemigo Javier Tebas, los dos juntos, y Rubiales ha ofrecido firmar la paz. A mí me parece noticia porque Rubiales, y yo creo que Tebas también, entiende que este espectáculo de uno y otro, que son dos altos directivos del fútbol y del deporte español, no puede continuar porque es un desgaste de imagen brutal para ellos y yo creo que también para el fútbol español, ¿no? Y la noticia, Joseba, que puede dar la cadena COPE es que es muy probable, altamente probable, que uno y otro, Tebas y Rubiales, se vean en privado próximamente en Madrid. O al menos esa mano le ha tendido hoy Rubiales a Tebas en la Asamblea de la Liga. Esto de los horarios los pongo yo. No, los pongo yo. Los lunes sí. No, los lunes no. Franja protegida. No, franja no. El calor, no sé. Esto no puede continuar. La verdad es que es un espectáculo lamentable que no puede continuar. Y repito, por parte de Rubiales esta mañana y delante de muchos clubes y hablando en público, la voluntad de verse en los próximos días donde quieras, en tu casa o en la mía, en la Liga, en la Federación, en un restaurante, en un reservado, donde sea, pero intentar alcanzar un acuerdo. Esto obedece a que yo creo que los dos, pero sobre todo Rubiales, está convencido de que nadie gana siempre todas las guerras. Nadie gana siempre una guerra 100-0 y a lo mejor una guerra se acaba si las dos partes pactan un empate a 50. Así que, como noticia que puede dar esta noche el partidazo, es altamente probable un encuentro privado inminente, quizá la próxima semana, Tebas-Rubiales, para intentar que estalle la paz.
Pues estaría bien, ¿eh? sobre todo para el mundo del fútbol, aunque vamos a ver cuál es la respuesta de Tebas, que una de estas puede mandar a esparragar a Rubiales.
No.
Y seguimos tal y como está.
Por eso digo que quien ha tendido la mano esta mañana es el presidente de la Federación. Si el presidente de la Liga la rechaza, pues seguiremos en este juego tan divertido del ratón y el gato. Yo creo que sería buenos encuentros, Joseba.
Hombre, y tanto.
Yo creo que este espectáculo de yo digo blanco, yo digo negro, yo digo A, tú dices B...
Parece una canción de Balú.
Sí.
Balú, no controlo mucho las canciones.
No, sí, es verdad. Hay una canción. Yo digo blanco y tú dices negro. Sí.
Bueno, pondremos Malú en sucesivos, en sucesivos años.
No, ya lo pongo yo. Es más mi rollo que el tuyo.
Vale.
Es más mi coche.
Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues te imaginarás, hablando mucho de Gerard Piqué, ¿eh? Que sigue todavía dando mucho que hablar lo que dijo ayer en La Resistencia. Y leemos todos los mensajes que nos llegan.
¿Estuviste,
al...
no?
Sí, estuve ahí.
Estuviste presente, tú.
Y gracias, entre otros, a ti, ¿eh? Y la verdad que me lo pasé muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien.
Sí, ¿te gustó?
Muy bien Piqué también en el pre-show, ¿eh? En lo que hizo antes, que salió a saludar al público. O sea que estuvo muy bien. Un crack Gerard Piqué, ¿eh? Lo tengo que decir, de verdad. Y al 637-230010, los mensajes que nos llegan y también arroba partidazo cope, decía un oyente, lo que pasa con Piqué es que en este país no tenéis humor. A mí hay una cosa que me indigna, decía otro, si Piqué hace una gracia es simpático y si la hace Cristiano es un arrogante. Borja Iglesias también fue a ese programa, le hicieron preguntas en clave de humor y no dijo ni una sola palabra mala del FC Barcelona. También ha habido críticas al tuit que ha puesto hoy el Español contestando a Piqué y un oyente decía Víctor, no veo nada malo en el tuit. Responden al comentario de Piqué aprovechando el derbi de mañana. No veo falta de humor, sino al revés. Veo que el Español está entrando en el juego de Piqué. Y otro decía, un grande Piqué, sincero, consecuente, comprometido, cachondo y encima manda a callar a los que insultan a España. ¿Qué más queréis? Ha habido tuits también criticando a Tebas porque la verdad que no ha estado muy acertado en sus palabras porque, por ejemplo, decía Antonio, Piqué no dijo que tuviera más patrimonio que el Español. Dijo que tenía más patrimonio, que con su patrimonio tenía más que el presupuesto anual del Español. Luego hay muchos mensajes, Joseba, que están llegando hablando del vídeo que ha colgado Joaquín, que lo podemos ver en arroba partidazo cope. Está bailando el nuevo éxito de Rosalía con J Balvin.
Sale vestido de torero. Altura,
sí, sale ahí un vestido un poco de torero, sí, con unas mallas.
Una performance muy Rosalía, sí.
Y decía Jorge, qué grande eres dentro y fuera del campo, capitán. Así hay que tomarse la vida, que son dos días. Bravo por ti, Julio. Y por último, hay un oyente, esto que hablamos de que los viernes es el oasis de libertad, dice, mi primo y yo, que somos fieles oyentes, a los viernes os llamamos los indies. Sois, para mí, los planetas del partidazo.
Joder, pues eso es mucho decir, ¿eh? Demasiado, yo creo. Hombre, los planetas...
No, está bien, a mí me mola.
Ser indie, ¿verdad?
Bueno, ser indie, no. Indie. No. Me gusta más ser planeta que ser
planeta.
Indie, además, ya hay en la COPE algún otro indie por ahí, más indie que nosotros.
Sí,
más indiana.
Sí.
Las 12 y 2 horas menos en Canarias. Abrimos la tertulia de los viernes.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Y ahora los votos de la novia.
Javi, te prometo y te garantizo que te amaré tal como eres, durante 4 años. Y es que nuestro amor es a todo riesgo, por lo menos el primer año.
Así de seguro, así de simple. Como las ofertas irresistibles de los Simply Clever Days de Skoda. Toda la gama con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo incluido. Del 1 al 13 de abril, oferta válida para unidades en stock. Infórmate en skoda.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy, hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series: El Humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA, fibra de 600 megas y 2 líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon con una oferta única. Es el sonido de la caja que te convertirá en el rey de la barbacoa. Y este es el sonido de la caja que te ayudará a limpiar hasta el último rincón de la casa. Y este, el sonido de la caja que te pondrá de nuevo en forma. Ya están aquí las ofertas de primavera en Amazon, con productos para el hogar, tus actividades al aire libre y mucho más. Ofertas de primavera en Amazon hasta el 7 de abril. Consulta condiciones en amazon.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias, abrimos el tiempo de opinión de este viernes en el partidazo de la cadena COPE. Aquí está Carmichael, está Alcalá, está Erifrade, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Kerman Larrañaga, un gran hombre.
Felicidades, Tomás.
Muchas gracias,
aunque ya con un poco de retraso. Sí, pues, Alcalá, ha sido el cumpleaños de Tomás Guas.
¡Ay, qué fallo!
Pues no, hombre, pero hay que estar pendientes de esas cosas.
¿Ayer?
Sí, ahora ya, podemos decir que ayer, sí.
Hace no, seis, hace ahora ya, minutos. Ayer. Muchas felicidades, Tomás.
Gracias,
muchas
Chato.
Muchas felicidades, señor.
Como decía mi abuela, en vida tuya. Pero tenéis una octava. Mi padre, yo fui hijo único y me dio de alta un día después. Si llega a tener cinco hijos, el último no hace la mili. O sea, que el canal de identidad pone 30 de marzo, lo cual es mentira.
¿Sabes lo que pasa mucho? La gente mira los cumpleaños por las redes sociales, generalmente claro. Por el Facebook. Y como Tomás no trabaja mucho ese tema, a mí me pasó una vez que se me pasó el de mi madre porque no tenía Facebook.
Por favor.
Que a mí una vez me hizo alguien una página de Facebook y me puso que mi cumpleaños era por noviembre, no sé qué día de noviembre.
Y te felicitan dos veces, ¿no?
Y claro. el día de noviembre me llegan un montón de mensajes de felicidades. Y yo digo a todos, no, que no es.
Incluso de gente que está aquí no sentada.
Ah, sí, tú claro. Me has felicitado, tú me has felicitado.
No obstante, la edad importante es la edad mental. Yo tengo 13 años. Esa es la edad importante.
Te sacude la pubertad.
Y,
¿no?
físicamente 16, o sea que estás...
Físicamente 102, pero la edad mental...
No, las botitas dan mucho de sí.
Las claro. Botitas, bueno, hombre. Pues escúchame, ayer fueron 8 kilómetros y medio, 5 y medio, 7 y 9%.
Fíjate.
Cuidado, ¿eh?
Para arriba, ¿eh?
Todo cuidado, arriba, ¿eh? Que empina, arriba. ¿Eh? Me puedes saltar al Alcalá de un golpe, ¿eh?
Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor.
Ese otro tipo.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal?
Profesor Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, hombre.
Estás impresionado con la musculatura de Alcalá, ¿no, Víctor?
Sí, es que me han mandado... Yo no tengo redes sociales y me ha mandado el peligrosísimo Germán Dobarro, que siempre trabaja...
Sí,
es Judas, siempre trabaja en la sombra.
Sí,
y me ha mandado una foto del señor Alcalá haciendo un ejercicio de bíceps realmente espectacular, ¿no?
Hay venas ahí marcadas, ¿eh?
Sí.
No pinta de verde y en la masa, ¿eh?
Está enorme. De todas formas...
¿Qué pasa, Víctor? Que voy en verano a la playa, ya lo he contado, a la playa de Miami, y no dejan entrar a cualquiera. Y te hacen un control de grasa y de masa muscular y tal.
Perfecto.
Y estoy en, pues eso, pues poniéndome a punto para que me dejen entrar. Porque la playa, entre tú y yo, Víctor, ya te contaré, es un espectáculo.
¿Con pelo se puede?
Es un espectáculo. Sí, puede.
Sí. De todas formas, yo si, como te has venido arriba... Cuando vengas por Sevilla, si eres capaz de aguantarle el entrenamiento a mi Miguel, mi entrenador personal,
vale.
Entonces ya ese día te diré, eres un fenómeno.
Es el entrenador personal ya.
Sí, mi Miguel, entrenador personal. Eso
ya es un salvaje.
Mi Miguel.
Sí, eso es un salvaje. Además, con él no se puede ir a ningún lado porque fuerte, guapo, o sea, es una cosa 30 años, eso es, o sea, imposible.
Para
eso
hay que ir... quedamos para los restos,
como,
¿no?
Piqué, más efectivamente, o menos. Efectivamente, ¿vale? Le gusta a todo el mundo, ¿vale? Hay que ir 20 metros detrás de él. Claro, porque si no, uno hace el ridículo.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. No me creía Víctor, ¿eh? Le tuve que mandar la captura, foto, y dijo, joder, es verdad. Es impresionante cómo se está poniendo este hombre. ¡Qué bestia! Oye, por cierto, qué contento estoy hoy por Gaizka Garitano. Un tipo extraordinario, buen amigo mío, lo que está haciendo con el Athletic Club de Bilbao.
Sí,
fantástico. Verdad. Estoy muy feliz por Gaizka.
Sí, señor. Hugo Valles de Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, ¿y tú?
Todo muy bien por aquí.
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Impresionado también.
También.
Vale. Y Juan Sabía Gato... que podía dar mucho de sí a Alcalá, pero
no, tanto no, ¿no? Tanto no.
Qué barbaridad.
Y gracias, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues yo soy entrenador personal.
Yo tampoco tengo entrenador.
Yo me estoy comiendo todo y bebiendo todo lo que no hacen los demás.
Cuidado con lo que comes.
A ver. Es así,
bien,
es así.
Bien hecho, Gato, bien hecho.
Yo lo hago a la contra.
Claro, y si no entras en la playa de Miami, pues no pasa.
Pero tú, Juanito Gato, tú tienes dos tallas más de cuando tenías 15 años. Eso es trampa.
No. El gato entra a través de la puerta del pub en la playa de Miami.
Yo seguramente
estoy a las dos horas. A las dos horas, Víctor.
¿Qué hace? No, me adentro el portero. Por detrás.
Ver, no, está fetén, hombre.
Sí. Oye, felicidades, Guas.
Gracias, Chato. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues buenas, yo creo que va a ser el... Sí, no tienes ganas de hablar, ¿no? Pues no ha sido baladí, la verdad, el paso de Piqué por la resistencia. Tenía ganas de decir cosas. Eligió el escenario del programa de cero para dejar perlas y sobre todo saldar cuentas con sus rivales de mañana. Recordados, mañana a las 4:15 el Barça español. Siguiendo las redes sociales, hemos visto hoy especialmente enfadado a Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
Enrique Iglesias.
Hombre,
cántate algo, Chato, cántate algo.
Maestro Quique... Maestro Quique es el que faltaba en este oasis
cántate
de libertad.
Cántate algo.
Sí, cántate. A ver, arráncate, Iglesias, que te toco las palmas.
No está el horno para bollos, Quique.
Sí.
No, y es no, que tampoco no. Venimos de nuevas, ¿no?
Me gusta ya el tono ese.
Ya son muchas veces las de que Piqué se mete con el españolismo. Es verdad que es injustificable lo que le llevan cantando a él y a su familia durante tantos años, pero es que meterse con el débil es muy fácil, ¿no?
Bueno, para los que no lo escucharan ayer en el partidazo, no lo vieran en la tele, en cero, vamos a recordar los principales pasajes de esa entrevista y la comentamos.
Los del español sois muy creativos, tío. Hacen unas canciones de puta madre. Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Guacaso y tú eres maricón. O sea, es fenomenal. O sea,
el all-in del odio, ¿eh?
Lo han metido todo ahí dentro y dicen, Dios, vamos a putearle. Y yo me descojono, o sea, que es de puta madre. O sea.
¿Sabes que Borja tiene una campaña que hemos puesto aquí que está animando a que le regalen un coche a Jorge Ponce? A ti te costaría muy poco, teniendo en cuenta que ya habéis ganado la liga prácticamente. Si hay algún balón un poco dividido en el área, tampoco entrar muy fuerte. Y que Borja pueda dedicarle...
Otro equipo, pero el español... Ya sabes que el español yo... Le hago un penalti. Penalti es más disimulado.
Eso está de puta madre. Muy buena idea.
Que entre al área, porque a veces no llega ni al área.
El dinero. ¿Quieres ponerlo en contexto? O sea, quiero decir, igual puedes decirlo por el presupuesto de alguna ciudad. O sea,
no, mira, por el presupuesto del español.
¿Por el presupuesto del español de este año?
En patrimonio tengo más que el presupuesto del español este año.
Joder. Por favor, ¿podemos ir buscando el dinero del español, el presupuesto del español?
Pues son algunos extractos de esa entrevista de David Broncano con Gerard Piqué. Supongo que cuando lo ves desde fuera te ríes y a por otra, pero cuando te toca a ti directamente, pues ahí saltas.
Sí.
Así que vamos a ir remesuradamente con las opiniones. Dime, Quique.
95 millones es el presupuesto del español para la temporada 2018-2019.
Claro, o sea, que el tío tiene
alguien
96.
Dijo 57
y...
Es que por un error le dijeron 56.
57, 6 es el límite salarial. Claro. Pero luego, claro, hay que pagar el tóner de la impresora y demás.
Archino.
Hasta el 96 millones. Pues.
Y eso que lo aprovecháis, el tono de la impresora, ¿eh?
Bueno, el tipo detrás, sí.
Bueno, empiezo yo.
Venga, empieza, Alcalá.
A mí me voy a quedar... No sé si me quedo solo en esta opinión, pero vamos. A mí me pareció...
Ponte el babero, Alcalá, venga, venga.
Contigo no voy a coincidir, Gato.
Seguro.
Me pareció un espectáculo de programa de televisión. Me pareció un espectáculo de diálogo y de entrevista. Vi un tío simpático, comunicativo, con ganas de reírse, con ganas de pasárselo bien... A mí no me resulta ofensivo lo de si cuenta o no cuenta las veces que viene a liarla al Santiago Bernabéu. Tampoco me resulta, no veo muy ofensivo el tema de lo del presupuesto. Es una pregunta que hacen siempre en el programa. ¿Tú cuánto dinero tienes? Pues más que el presupuesto del Español. Tampoco, no sé, también es verdad que yo no soy de ningún club y que veo esto del fútbol con cierta distancia. A lo mejor si eres el super socio, super fan, tal, pues resulta super ofensivo. Pero es que, no sé, me lo pasé bien, me reí, me pareció un show muy americano, muy de late night americano, muy... me encantó. No sé, es que no veo la ofensa por ningún lado, pero bueno, es una humildísima opinión.
Yo voy a decir la mía. Piqué es así, ¿lo compras o lo dejas? Y yo lo compro, a mí me cae bien, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí Piqué me cae bien. Pero también te digo una cosa, cuando uno es así como es Piqué, en vísperas de un partido como el que tenemos mañana, lo que hay que hacer es apechugar. Y si pasa algo, si hay gritos de más, o si se calienta la olla más de la cuenta, lo que pase no va a ser culpa ni de Broncano, ni de los periodistas que estamos rebotando esta entrevista, ni nada. La culpa va a ser de Piqué. O sea, si tiene narices para hacer eso, pues que tenga narices también para las posibilidades.
Pero si le ha encantado de todo.
Vale, bien, bien.
Pero si le ha encantado.
Yo creo que lo tiene asumido, ¿no, Eric?
Bueno, lo tiene asumido, sí. Tiene asumido hasta cierto punto, pero si ese punto se rebasa, también será culpa suya.
Que yo que adoro a Quique y seguro que la gente del Español, la gente buena del Español, que es mucha y sufrida, pues también tiene que haberlo pasado mal, porque cuando te toca directamente, pues no, como decía Joseba, no te hace gracia, pero estoy con Alcalá al 95% de todo lo que ha dicho. Yo creo que hay que entender el formato, el contexto, el humor. Yo creo que es un programa, para el que lo haya seguido un poco, es canallesco, es descarado, es irreverente, y creo que a preguntas impertinentes como la del dinero, respuestas impertinentes. Yo creo que la asociación con el Español, pues hablaba Quique de cánticos desagradables durante muchos años en la grada de Cornellá. Yo creo que no solo ha habido cánticos, yo creo que ha habido también pancartas más que desagradables, subidas de tono que afectan directamente a la familia. Yo creo que la familia para uno es sagrada, entonces a partir de ahí que él la lleve dentro y que cada vez que pueda exponerse públicamente la saque, pues como dice Eri, también el fútbol tiene revancha. Mañana el Español puede ganar 0-5. Y entonces el que se ría sea el seguidor del Español. Y como digo, Piqué lo tiene asumido y por eso lo dice por delante. También hubo ofensas para Piqué durante el programa y él las encajó bien.
Me refiero a una responsabilidad social, no a lo que asumas tú personalmente para ti. Hay una responsabilidad
ya,
social.
Pero el que es responsable de cada uno es uno mismo. Entonces, si tenemos que acusar a Piqué de lo que vaya a pasar mañana, tampoco me parecía justo. Al final, si hay energúmenos, los hay no por Piqué, los van a ver igual.
Hay material inflamable y material no inflamable.
No, pero no hace falta justificarlo todo, Eri. Si uno es un desgraciado, o si uno es un desagradable, o si es un desalmado, lo va a ser igual o no, lo diga Piqué o no. Otra cosa es que le sirva de excusa lo de Piqué para escudarse precisamente en sus actos. Pero para mí, el que mañana vaya a hacer alguna atrocidad, algún energúmeno, insisto, no creo que sea culpa de Piqué. Va en la naturaleza de cada uno. Le servirá de excusa, pero lo hará igualmente.
¿El resto?
Bien, para mí, alardear de lo que tienes es que eres un snob y un paleto. Eso en primer lugar. En segundo término, se equivoca el Español contestándole en un comunicado, porque para mí se lo tiene que tomar a chufla y no contestar, porque tiene que ser una coña, y se equivoca a la grada del Español cuando insulta gravemente a la mujer de Piqué, a la familia de Piqué, etcétera, etcétera. Que Piqué es un showman, como dice Huguito, como decía Cala, es evidente. ¿Que fue a lo que fue? También. ¿Que el tipo de programa es ese? ¿Es un late night? Absolutamente. ¿Que se podía ahorrar las alusiones al Español, que sabe que van a sentar mal? También se las podía ahorrar. Dicho todo esto, a mí si me dicen, oye, yo tengo un Porsche, un chalet con piscina y tal, eres un paleto.
A mí, si me permitís, que yo no estoy acostumbrado a opinar, voy a decir solo que es ventajista, no lo hubiera hecho en la previa de un Barça-Celta, ni siquiera en la previa de un Español-Barça, con lo cual es ventajista y cobarde.
Yo empezaría por ahí. Yo me preguntaría si Piqué, que es un provocador nato y el show le va de maravilla. Yo no sé, en ese aspecto, en el tema del show business, sí que estoy con Alcalá y con Hugo, pero luego yo creo que hay ciertos límites que no se deberían sobrepasar. Entonces, yo no sé si hubiese hecho lo mismo jugando el partido en Cornellá. Yo sé que es evidente y es denunciable y
de pronto. No es de los que se esconde, gato.
Ya, pero vamos a ver. ¿Tú crees que eso lo haría en un partido en Cornellá?
Pero si ya le ha pasado de todo en Cornellá.
¿Tú sabes lo que le han dicho en Cornellá?
Ahora voy. Si yo denuncio y me parece deplorable todo lo que le están diciendo, correcto, vale. Pero tú no le echas más leña al fuego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo creo que se tendría que haber ahorrado.
Pero si más, parece tan grave lo que ha dicho.
Es innecesario.
Gato, ¿te parece tan grave lo que ha dicho? De verdad. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Te parece tan grave lo que ha dicho?
Hombre, no.
A mí no me parece de una gravedad.
Hubiera otra realidad que está por encima del bien y el mal. Yo te recuerdo que en todo este, porque además el tono del programa es lo que expliqué, es un cachondeo continuo, es un tío, además es la que gente
habrá,
que le conoce
habrá que
es así.
Explicar también el tono del programa.
No,
el programa,
pero sí, hay una cosa.
Sí, pero mira, pero en ese tono en el que vive Piqué, también le escupió a un miembro de la federación. Ese
y
tono jocoso. Que, claro.
Pero gato, no
pero por eso te digo que en ese
que
tono, en ese
Piqué,
tono,
gato,
se
no
excede,
bien.
Se excede. Está muy
gato,
bien.
Gato,
provoca.
No, os piséis,
gato, que todo lo que hace Piqué no está bien. Como todo lo que hago yo no está bien. Y el que se expone corre el riesgo de que le vuelva en contra.
Sí.
E insisto, que no estamos aquí para mezclar, que hay un montón de cosas que ha hecho Piqué y ha dicho que seguramente no sean correctas, porque no es perfecto y porque se equivoca. Y a veces se excede. De tanta seguridad y confianza que tiene en sí mismo, se excede. Pero hablando única y exclusivamente de lo que sucedió ayer por la noche en televisión, yo creo que hay que entender el formato, el contexto y el humor. Y el humor, aquí está, y lo tengo que nombrar, que no ha hablado todavía, Tomás Guas, que además le afecta directamente porque es del Español,
que ha vivido
durante toda su vida, que yo lo he conocido y lo he disfrutado y lo disfruto, con el humor, con la sátira, y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando Joaquín se mete con el Sevilla? Si estáis dando palmas y habláis de arte y se mete con el Sevilla día sí, día
hay
también.
De todo también,
no pasa nada.
Hay de todo también. En ese
no se hace tanta bola, Eri. Lo bueno, de ayer
todos
es un
modos,
programa concreto. Dejadme
pedir la opinión a los dos que no han opinado. Venga. Víctor y Tomás, Tomás y Víctor, dad lo mismo el orden.
Fernández, por favor.
Maestro Tomás.
No, por favor, Fernández.
No, es que a mí no, da igual, si es que a mí no me interesa Piqué. O sea, es que
mira, estamos empatados.
Claro, te quiero decir, es que para mí un programa tan chabacano en el que habéis puesto un sonido de un minuto en el que se ha dicho puta madre, putearlo, me descojono y
bueno,
puta madre.
Víctor, hemos pillado los momentos más carayas también de la entrevista.
Bueno,
pero muchas cosas más.
Pero como
el programa
como
es bueno.
Como esto es un momento
de
opinión, es muy bueno.
A mí me parece que sí, que es muy bueno el programa.
Bueno,
y
pues a mí, como tú me estás preguntando a mí, sí. Pues si no le preguntaría a mi padre o a mi gata, me pregunta a mí.
¿Está la gata por ahí?
La gata está dormida.
Mándame una foto de la gata, Víctor.
La gata está dormida.
La gata está haciendo flexiones.
A esta hora. A mí no me interesa, o sea, es que no me interesa. Además, que me Piqué, es que Piqué me parece un extraordinario futbolista, pero para mí no es referente de nada. A mí lo que me da pena es el periodismo. O sea, que Piqué abra la boca y ha salido en el telediario de Televisión Española. O sea, es una cosa, a mí me parece una decadencia ya total. Piqué, pero si Piqué no sabe lo que dice.
No, y diciendo
si Piqué,
que
si Piqué lleva
este tipo de
meses y meses
deportivo.
Diciendo barbaridades de los presos políticos. O sea, no sabe lo que dice. No puede ser referente de nada porque no sabe lo que dice. Lo que tiene que hacer es leer algún libro y enterarse antes de hablar. Entonces, a partir de ahí, es que me da exactamente igual lo que diga Piqué.
Tomás.
No es referente de
este
nada.
Este debe ser de los que lee libros, ¿eh?
Tomás.
Pues en algunas cosas no tiene ni idea, ¿eh? En algunas cosas no
tiene una opinión, Víctor.
No, en lo del proceso no tiene opinión, tiene desinformación.
Si te refieres a una opinión que ha expresado él, es que en su opinión es exagerado que haya un grupo de gente cumpliendo más de un año ya en prisión preventiva, es la opinión de Piqué, que podemos compartir o no podemos compartir.
No, pero que no es opinión, que en este país no hay presos políticos, que es que no paso por ahí, es que me levanto y me voy.
No llevemos el debate ahora al
porque
estamos hablando de otro contenido.
No hay que llevarlo, pero yo no entiendo, visto, porque en el fondo Piqué
claro
que
hay que llevarlo.
Ayer
se habló de
estáis valorando.
Cuando quiere, conduce el discurso.
Claro,
valoráis
cosas que no pierdo ni un minuto en valorar.
Pero un segundo. Joseba pregunta por algo en concreto. O sea, Joseba está preguntando: ¿qué os parece lo que ha hecho Piqué respecto al Español, tal y tal y tal? Si queremos valorar la figura de Piqué, en su complejidad la valoramos.
Totalmente de acuerdo, Germán.
Le falta Tomás a lo que estamos.
No, pero hay un punto de Víctor que yo creo que tiene razón, que él opina de todo, es una Pilar Rahola con bambas y, claro.
y todo el mundo detrás.
Sí, él opina de todo, o sea, si mañana le preguntas quién hace las mejores cebolletas del mundo,
claro,
sabrá
no me interesa nada, hace. Piqué, a mí, no me interesa.
Yo el programa es que no lo vi ni esto, porque yo que soy más de típico, o sea, yo cuando me quiero reír me pongo típico y son gente que me hace reír. A mí este hombre no, ¿cómo te diré yo? No estoy ni a favor ni en contra, que diga lo que le dé la gana. Pues me entiendo, o sea, vamos a ver, si es que hay que entrar en una serie de matices. Si aquí hubo un tipo que dijo que era horroroso, me comprende, si se puso en contra de todos los cánticos contra su señora esposa, se llame Shakira o se llame Pepita Fernández, fue Tomás Guas. Lo digo por cosas que he leído por ahí, al cual hago una butifarra extemporánea a todo el mundo. El primero, el Menda. Después, claro, y después, coño, mire usted, que diga lo que le dé la gana del español. Yo lo del patrimonio, todo eso que dice Germán,
que no me interesa.
Le pego una paletada, es que no me interesa lo más mínimo.
No me interesa
mínimo.
Nada, no es,
pero es una paletada.
Nada.
Es un magnífico. No, no deja de ser una paletada.
Absolutamente.
Es un magnífico pero, jugador.
Pero Germán, es una respuesta, si quieres, pues no es sé si una, más o menos no, graciosa Alcalá, o transgresora a la altura de la pregunta gamberra.
Paleto,
y te digo más para acabar. Te digo más para acabar. Todo este humor que decís que tanto se entusiasma, este humor transgresor.
Sí, el humor este chavacano.
Este humor chavacano.
El de los progres. El humor de los progres, pero yo tengo mucho dinero. Yo soy un progre, pero tengo mucho dinero. Venga, hombre. Yo soy de izquierda y soy un progre, pero tengo un montón de pasta. Venga ya. Y después el del caballo es Abascal. Venga ya, hombre. Hombre, es que me estáis incendiando.
No, no, no,
es que me estáis incendiando.
Bueno, pues, escucha, puedes ser progre y tener pasta.
Sí, claro.
Y
no,
izquierda
sí,
también.
Sí,
no pasa nada.
Para acabar te digo, ese humor que lo tenemos muy... Yo no tampoco, porque no lo veo, lo tengo desintonizado, pero que se ha hecho famoso en TV3, en la edición en Cataluña, es un humor que me irrita profundamente. No me parece humor.
Totalmente.
No me parece humor, me parece una mierda. Totalmente. No el de este, ¿eh? No, sí. No me refiero al de este en concreto. Digo, pero,
este bueno, hombre.
Este humor nuevo.
Este es jienense gallego.
No, pero es que no te lo digo... No te lo digo por el chico broncano, pero digo, pero que no, esto porque no, yo transgredo.
En general.
Entonces yo me puedo cagar en la iglesia, en el estado, en el equipo visitante, en la señora de enfrente. Yo puedo cagar en todo, porque como todo es una risa,
y como claro,
es una broma,
claro,
todo es muy gracioso, una coña.
Todos somos unos muy graciosos.
Todos son los graciosos. Entonces, hay gracioso, yo te repito, yo soy de típico y a mí esta historia no te digo del muchacho.
Tomás, entonces estamos
no he visto
mezclando
el programa.
No mezclo nada. Mezclando,
no mezclo nada.
No, es que acepto.
Es un humor que no me gusta.
Igual que lo ha deslizado Víctor en su argumentación,
sí.
Pero tiene que ver más entonces con la educación, porque entonces si nos ponemos serios de verdad, cuestionamos también el formato, no solo a Piqué, porque a mí siempre me han educado que preguntar por dinero, por política y por religión es de mala educación. Si la pregunta estándar en el programa a todos los invitados es ¿cuánta pasta tienes?
Que te digo que Piqué, no lo sé porque no lo he visto.
Piqué podrá contestar de una manera
u
otra.
Que tú además puedes responder si quieres. Si lo dices y si no quieres no
pero
lo
dices.
A ver si
me explico o no me entiendes. Que yo el programa no lo he visto. Yo te hablo en general y te estoy repitiendo que no es el muchacho este broncano ni es este programa. Yo te digo que es...
No, pero hablamos
todo
de este programa, Tomás.
Yo te digo, como no lo he visto, te digo que es humor transgresor que decís y todas estas series a mí no me gusta. Yo soy más de típico. Será una cuestión de edad. Yo creo que aquello era humor. Y el personaje, como dice Víctor Fernández, a mí el personaje que me parece muy bien cuando juega y cuando no, es que no sé de su existencia.
De todas formas,
bueno, pues ya está.
Este debate luego abre otro tipo de debates y de interrogantes, ¿no? Si el futbolista, no voy a decir tiene derecho, evidentemente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana.
Hombre, por supuesto.
Si al menos moralmente debería estar capacitado para responder a las críticas que les llegan desde la grada. Y la otra es que nosotros somos un poco gata flora porque estamos criticando que un futbolista en este caso opine de todo cuando les ponemos a parir. Si se quedan encasillados en los tópicos de partido a partido,
Piqué es el que se sale de la norma de todo.
Pero una cosa es opinar de todo y otra es lo que opina.
Claro,
si yo te digo, oye, ¿qué opinas de esto? Y dice, es que es un gilipollas, pues va a decir, coño, no es que opine de todo, es que es un jugador mal educado.
Bueno, pero opina de todo de una forma o de otra. Pero
claro, no me interesa,
que es que lo que criticamos no es que opine. Lo que criticamos
no interesa,
son las consecuencias de su opinión o cómo opina.
Claro, pero es que quiero hablar con Iglesias y no quiero pisarle. Pero que no me interesa. No me interesa. Es que tenía una manía de preguntarle a los futbolistas como si fueran referentes. Que no me interesa.
Para nada.
Que no me interesa que porque el jugador sea extraordinario en el terreno de juego.
En este caso, a lo mejor sí te interesa, Víctor.
¿El qué?
Bueno, pues Guas.
A mí no
me interesa. Mira, pues os voy a decir una cosa. Habitualmente estoy de acuerdo con vosotros. A mí sí me interesa, Piqué. Me parece un tío, me parece un número uno en su profesión, un tío que ha sido no sé cuántas veces internacional con la selección española, que digo, que tiene un palmarés deportivo como tienen pocos jugadores en activo ahora mismo en España o en Europa, que tiene ciertos intereses más allá del 4-3-3, que organiza la Copa Davis, que compra una competición, que diseña un nuevo formato.
Oye, felicidades,
magnífico.
A mí me parece, oye, pues
no me interesa,
que es un personaje que a mí me gustaría tener delante para hacerle una entrevista. A mí sí me interesa.
Me parece muy bien, pero
Juan Antonio, a Piqué y a Lewandowski Pero
claro. No, pues a lo mejor Lewandowski.
No, es que igual Lewandowski no. Es que Víctor.
A mí sí, que me gustó hablar con Lewandowski.
Víctor está generalizando y está diciendo: a mí no me interesa decir que los futbolistas son. No, una cosa. Para mí
no,
es igual,
no. No,
igual, para mí es una falta de respeto igual generalizar y decir que todos son lo mismo.
De respeto,
pues igual Piqué, como dice Alcalá, es un personaje interesante. Y no tienes por qué estar de acuerdo en todo con Piqué. Insisto al principio.
Es que opina de todo. Que te digo que es una raola en pantalón corto. Opina de todo.
Hay raola en pantalón corto.
Hay un momento en que dice, dígame, ¿qué ha dicho?
Lo voy a decir,
da igual.
Y en algunas cosas no tiene ni idea de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando.
Chicos, hay dos manos levantadas. Una, Quique Iglesias.
No, que... simplemente muy rápido, que cómo no va a opinar y ayer decir lo que le daba la gana si le costó un dineral ir a Madrid, porque fue en avión privado.
¿Y qué?
¿Y qué?
Bien, ¿y qué?
Pero lo pagó él.
Que le interesaba, que lo pagó él el avión.
Apetecía, que, vamos,
bueno. Que le apetecía, vamos.
No, claro.
Si joder,
claro,
tiene, para pagarse
la avión. Claro, no sé, que le apetecía, pero vale, si se autoinvitó él al programa, claro que le apetecía.
Ojo, pues muy bien. Mañana puede salir con Arguiñano.
Si tiene 100 millones en patrimonio, puede ir en bicicleta volando.
Un segundo, que hay otra mano pedida. Un segundo, que está pidiendo paso Pedro Martínez hace un
perdón. Perdón, que no veo a Pedro aquí.
No, que... intento captar el fondo de la idea de Víctor, y tiene razón, que ayer estamos hablando de un programa de entretenimiento, no un programa de deportes. Y en un programa de entretenimiento, Piqué puede decir lo que quiera, porque está como un personaje público conocido.
Y en uno de deportes también, puede decir lo que quiera, faltaría
sí, correcto, más. Por supuesto, pero que estamos analizando en un programa de deportes cosas que pasan en un programa de entretenimiento. Y el problema de esto es que la gente, a ver si los oyentes son capaces de discernir cuando estamos hablando de deportes y cuando estamos hablando de entretenimiento. Porque es que al final, lo que tiene razón Víctor, los programas de deportes en la televisión se convierten en todo menos en programas en información deportiva. Porque es que nada más que ves tonterías.
Bueno, que además,
no, tonterías.
Depende de la tele que veas tú, Pedro. La tontería la acabas de decir tú. Decir que los programas de deportes hablan de tonterías es una estupidez.
Si tú te fijas en los informativos de deportes de los telediarios, la mayoría no son cosas deportivas per se.
Ah, estás hablando de los dos bloques de deportes en los telediarios.
Exactamente.
Ah, vale.
Exactamente.
Tú lo dices. Es que en el
y la mayoría de las veces no son deportes.
Que no son deportes. Es que el periodismo
queda peor. Hay muchísimas horas de televisión deportiva en este país.
Estáis en otro debate.
¿Qué tiene que ver con Piqué? Y sobre todo lo digo para que los oyentes y los televidentes sean capaces de discernir cuando se habla de deportes y cuando se habla de entretenimiento deportivo o de entretenimiento en general.
Pero que los oyentes son inteligentes.
No te creas, porque luego sucede que Piqué, cuando se pone la camiseta de la selección española, la gente le pitaba, y la gente le pitaba por sus opiniones políticas.
Y ahora que ha dejado la selección, pide que vuelva, porque
Pedro,
somos así. Sí.
Pero Pedro, es normal, ¿eh?
Es algo inherente al cargo
que representas y ostentas. Sí, pero somos muchos futbolistas de la selección española, y si se manifiesta públicamente en un sentido o en otro, automáticamente repercute en el ejercicio de su profesión. Es normal.
Correcto, por eso.
Imagínate, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sale mañana y dice: es que como estoy en un programa de humor, voy a decir, ¿sabe aquel que dijo que había un catalán gilipollas? No, lo matan.
Te digo, porque a mí personalmente me gusta que en la información deportiva de los telediarios hable de deportes. Entonces me molesta mucho que en la información deportiva de los telediarios no se hable de deporte.
Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar, o no, es que Piqué, nada más entrar en el escenario, lo primero que dijo es que me apetecía venir a un programa así, porque es que tengo cientos de peticiones de entrevista.
Otro debate.
Esa es la chulería del personaje.
No, yo digo que nos tiene que hacer reflexionar o no.
Pero escúchame, pero él puede escoger lo que le dé la gana.
Que vaya donde quiera.
Que vaya donde él quiera.
El problema es dedicarle media hora.
Además, tiene la suerte de que todo el mundo lo quiere.
La pregunta es: ¿usted vio el programa? No. Lo que ha oído le ha hecho gracia. A mí ninguna. ¿Por qué?
¿Le importa a usted nada? No me importa
nada. En absoluto, vamos.
¿Por qué? Porque para mí no es referente. Porque no es referente de nada. Es un magnífico jugador.
Pero podemos respetar.
Bueno, pues son las 12:32 para hacer un tema que no interesaba en absoluto. Nos ha comido media hora.
No, el responsable es usted.
Sí, pero usted, al que no le interesa nada, lleva 10 minutos diciendo que no le interesa.
Claro, pero porque me estáis pidiendo la opinión y digo que no me interesa.
Ya sabemos que no te interesa, bueno, pero sí,
déjame decir para terminar una cosa, perdona, Tomás, entiendo perfectamente la situación y el pensamiento y la idea ahora mismo de Quique Iglesias. Para el españolismo es una afrenta lo que hizo ayer Piqué.
Pero claro, por eso yo entiendo que si lo ves desde un punto de vista neutral te puede hacer gracia.
Por eso ha salido a defender a los pericos.
Pero cuando te sientes directamente aludido, entonces es cuando saltas.
¿Qué pasa? Aquí hace gracia lo que uno quiere que haga.
Perdona, Germán, por lo que has dicho. ¿Qué pasa? Que el españolismo no se lo podía esperar, ¿no?
Claro que se lo espera, pero reacciona.
Le pilló de nuevas, ¿no?
Por eso reacciona. Que es donde digo yo que se equivoca el reaccionar.
Bueno, chicos, que tengo a Gemma esperando. Y antes de dar paso a Gemma, tengo que preguntarle a Quique por las novedades del español de cara al partido de mañana. Quique.
18 convocados, vuelve Sergio García después de mes y medio lesionado, y yo creo que la gran duda es si va a jugar de titular Wu Lei, que ha vuelto de China un poco cansado, ha pasado una faringitis durante toda la semana, y hoy a Rubi le he visto un poco dudoso, así que no sé si va a jugar de titular. En China desde luego lo esperan, pero vamos, que el español va a salir con 11, intentando llegar al área, como siempre.
Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal?
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿Y el Barça con qué afronta el partido de mañana?
Bueno, pues ha dado Valverde la lista de convocados, es de 18 futbolistas, ha recibido el alta médica Luis Suárez y ya está recuperado del esguince de tobillo que se hizo en los minutos finales del partido contra el Betis. Es baja Dembélé, también Cillessen con unas molestias en la cadera, se quedan fuera de la convocatoria Murillo, Vermaelen y Todibó. La sensación es que Messi va a jugar y que va a ser titular en el partido de mañana. Es verdad que Valverde ha dicho que ayer tuvo un pequeño problema en el entrenamiento, que viene arrastrando esas molestias en el pubis de las que venimos hablando, pero también ha dicho que le ve bien, que está bien, y entiendo que por tanto va a ser titular. Seguramente la única duda está en el tercer centrocampista, quién va a estar junto a Busquets y Rakitic. Yo creo que ahí tiene muchas posibilidades mañana Aleñá, porque Arturo Vidal y Artur vienen de jugar con sus selecciones en el último turno, y los que van a jugar arriba en principio, como te digo, Messi, Suárez y Coutinho.
Hasta mañana, Joan, hasta mañana, Quique, gracias.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Para los dos. Oye, Gemma Santos, espera, que está Gemma Santos, que hay que ir seguro por la vida, ¿verdad, Gemma?
Sí, Joseba, vamos con un mensaje muy importante de parte de Berti, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve. Vuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Morris, creo que las redes sociales están un poquito calentitas.
Arde, ¿no?
Sí, no creo.
Arde Madrid.
Sí, Arde Madrid, el 637-230010 y el Twitter del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, cuando Sergio Ramos alardea de su caballo y su palco tuneado, no os escuché tan indignados como hoy, con un programa de humor, con mayúsculas. Piqué es un provocador en toda regla, decía otro, y sin embargo, le escribía otro compañero justo después y decía, grande Piqué, da gusto ver un futbolista así, a sus pies, diversidad de opiniones. Cristiano dice lo de, soy guapo, rico y buen jugador, y es prepotente, lo hace Piqué y le hacemos la ola. No puede ser esta doble vara de medir, decía Mateos. Si hace algún jugador del Real Madrid las declaraciones de Piqué, le lloverían las críticas. Piqué va de poco humilde y de sobrado. El problema de la afición del español, decía otro oyente, es que se toman demasiado a pecho el ser seguidor de un equipo de fútbol. No les pagan por ello, hombre, es socio, relax. Si vieseis el programa, decía otro, hay cosas mil veces peores, pero es humor, que cada uno lo encaje como quiera. La gasolina no arde si no le pones una cerilla, y eso es lo que ha hecho Piqué. Y sobre este tema decía otro oyente también, soy un super merengue que se lo pasó muy bien con la entrevista de ayer a Piqué, y si pasa algo mañana, la culpa será del que lo haga. Y por último, dos mensajes, dos felicitaciones. Felicidades, Tomás, yo también cumplo años el mismo día.
Un gran día, chato.
Y otro oyente decía, buenas noches y muchas felicidades al hombre más sensato de la COPE, don Tomás Guas.
Hombre, y tanto, por 40 cuerpos de distancia.
12:37 horas en Canarias, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos, tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de "lo sentimos, no estamos disponibles".
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses, con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA, fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Cuántas razones necesitas para homenajear a un padre? En las Rozas Village se nos ocurren más de 100. Ven y descubre más de 100 boutiques con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original e inspírate con las mejores ideas para el Día del Padre. Tú pones la ilusión. Las Rozas Village pone el regalo perfecto. Los padres se merecen más moda y más tendencias. Los padres se merecen las Rozas Village.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Seguimos adelante. Más contenidos, porque si no nos vamos a encasillar en el, la entrevista de ayer a Piqué y no nos vamos a mover de ahí.
Cambiamos ya.
Más entrevistas.
La otra parte del tema es que el otro provocador
no, sigues,
tú.
No sigues. No,
que el otro provocador eres tú.
Yo sí.
Que ha buscado
por
ahí.
Por eso estoy donde estoy. Por
la audiencia fácil ahí.
Por mi condición de provocador. Leo Messi, entrevista 94.7, Radio 94.7 de Argentina. Vamos a escuchar lo más destacado de lo que ha dicho.
Yo no quiero convertir en realidad toda la mentira que di. Yo voy, yo juego, intento dar lo mejor, quiero ganar cosas, intento de disfrutar más allá de lo difícil que se hace cada vez que estamos con la selección, porque son todos problemas, porque siempre escuchás cosas malas y la verdad que se hace difícil disfrutar con el entorno que es la selección argentina, lamentablemente. Sé que se está hablando mucho, que se hicieron muchas cosas, pero como se hizo costumbre últimamente, la verdad. Muchas mentiras, muchas cosas inventadas, que ya se hizo costumbre, se hizo algo normal y me da bronca porque la gente cree lo que se dice muchas veces y por eso también pensé que me tenía que escuchar a mí también la gente. Si bien normal, como una costumbre, mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, inventar, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad que me da un poco de bronca todo eso también.
¿Qué opinás cuando se habla del club de amigos? Y quiero que nos cuentes también si pasó eso de lo que se habló en el Mundial, de que ustedes hablaron con el entrenador para pedirle algún cambio o hablarle de alguna variante en el esquema.
Bueno, no, lo del club amigo ya lo veníamos escuchando desde hace años, ¿no? Que yo ponía los jugadores, los técnicos, prácticamente que manejaba toda la AFA yo y que yo hacía lo que yo quería, cosa que no era verdad. A la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la AFA, hace todo lo que nosotros queremos y son todas mentiras.
Me ha sorprendido el tono de Leo Messi. Sí. Jamás le habíamos escuchado.
Bueno, primero así. Hay que felicitar a los compañeros porque tenía a Messi en un programa de radio así, tan... Bueno,
enhorabuena.
No, es que sí, bueno, si lo quieres comparar con Piqué, son dos entrevistas, ¿vale? Que no tienen nada que ver una con la otra, pero fíjate todo lo que ha dicho Messi hablando de deporte. Cómo se ha desnudado y cómo
pero,
ha...
Pero que no tiene nada que ver el formato.
Otra cosa.
Gato, no mezcles.
Sí, que, bueno, te estoy diciendo...
Un programa de entretenimiento y otro es un programa de
deporte. Bueno, no volváis al mismo debate que hemos estado 45 minutos.
Claro,
vamos a hablar de Messi.
Y me parece...
Vamos al lío.
Un tío que se ha desnudado y que ha dicho cómo lo sufre... Me parece que tiene, vamos, es tremendo el testimonio de Messi y todo lo mal que lo pasa, lo refleja con el comentario de su hijo, ¿no? Me parece que es una cosa que refleja muy a las claras lo que sufre este tipo, que ha hecho tanto y que, bueno, hablamos un poco antes de que lo reivindica para que venga a la selección y luego quiere que se vaya. Le quiere que sabe a la selección y luego le
Gato,
le
es la vida
sí,
misma.
Sí, 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 por supuesto.
Que hace más ruido y golpea más 100 críticas que 1 millón de halagos. Porque que Messi se pueda cuestionar en su cabeza y sufra, como reconoce que sufre, porque además lo ha expresado, como decía Joseba, con un sentimiento que no habíamos visto todavía en Messi, de tal manera, viene a las claras a reconocer que golpea más en la vida 100 críticas de mierda que 1 millón de halagos. Porque es impensable que por la cabeza de Messi pueda pasar... que el mundo le critica, que su país le critica, que los aficionados a la selección le critican, pero al final 100 energúmenos hacen más daño que 1 millón de halagos, y ese es el resumen.
Pero para mí una de las cosas que me sorprende desde hace años, ¿eh? Desde
pero allí esto, le dan, ¿eh?
Es claro,
joder, si le dan, es que...
Tú me dijeras...
¿Pero qué le da?
No, pero...
¿Cuatro programas sensacionalistas?
No,
le invitemos a cuatro programas
sensacionalistas.
Abre los periódicos durante el Mundial.
Es que escúchame a eso muy bien.
En Argentina le dan duro, ¿eh?
Si este chico fuera de Rivas...
Olé, Clarín, Buff.
Por favor, Germán.
Sí.
Es el mejor jugador de la historia. ¿Qué le van a pegar? Le pegan los cuatro que hacen...
Lo matan.
No, Hugo, yo he estado en Argentina y tú hablas con la gente de la calle y hay mucha gente que está en contra de Leo Messi, ¿eh? Y no entiende que en el Barça desempeñe el papel que desempeña y no lo haga en la selección argentina. Que tú siempre les dices, ya, pero bueno, ¿con quién juega en el Barça y con quién juega con Argentina? ¿Cómo se juega en el Barça y cómo se juega con la Argentina? Y no entienden.
A mí lo que más me extraña precisamente es que esto le suceda a un argentino de Argentina. Porque si este chico fuera de Sri Lanka o de fuera de Canadá o de un sitio donde el fútbol no es una cosa como es en Argentina, dirías, bueno, pues es un tipo incomprendido de un deporte que no entienden. Pero no entender que desde hace 8 y 10 años Argentina es segunda B sin este muchacho. Segunda B, media tabla.
Claro.
Y le sigan sacudiendo 100, 200, 500, que yo creo que son más, es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo dices, coño? Es que es Argentina. Que
tú dices,
mire usted, ¿con cuántos tipos argentinos no te hubieras pasado? Yo me he tirado noches hablando de fútbol maravillosas y viendo amanecer. Y dice, bueno, que dentro de eso se pueda cuestionar a este muchacho en ese entorno, que es el entorno de ese equipo venido a menos, lamentable, como la selección argentina, es incomprensible. Y eso de él, para él, es su cruz. Que todos tenemos una en la vida y la cruz de este chico es la selección.
Y cuando Joseba, tú dices eso en Argentina y te pregunta, porque claro, efectivamente es un número uno rodeado de élite en el FC Barcelona y es un número uno mundial rodeado de, bueno, pues un equipo que a lo mejor es segunda categoría, la selección. Cuando tú explicas eso en Argentina, los hinchas argentinos no lo entienden.
No les vale, no les vale porque creen que solo por la condición de ser Leo Messi tiene que llevar al campeonato del mundo a la selección de Argentina.
Tal cual.
Bueno.
Sí, tal claro. Cual.
Ni
mira,
fíjate,
pues.
Si tan supuesto, bueno es, ¿por qué Argentina no ha ganado nada? Esa es la pregunta que.
Sí, sí,
que
sí. Sí. Es así de simplista el razonamiento. Verdad, pero fijaos, es el dios del fútbol más humanizado que he escuchado en los últimos años, en esta entrevista. Porque además, Messi, hay un momento en el que dice: mi hijo de 6 años me pregunta, papá, ¿por qué te matan en Argentina? Sí, sí. ¿Por qué sigues yendo con Argentina? O sea, su propia familia no comprende qué pasa con su padre. ¿Por qué lo trituran cuando es un icono del fútbol, el mejor futbolista probablemente de todos los tiempos en Barcelona, ni te cuento, en toda Europa, en todo el mundo?
Porque lo que llega y pero lo que allí es el ruido, Germán.
Por cierto, que hablas de ruido, Hugo, uno de los que más criticó el papel de Leo Messi en el partido contra Venezuela fue un tal Dariel Pasarela, que no es ningún megáfono que hace solo ruido, que es un tío que tiene mucho peso en el
fútbol argentino y le puso a caldo después.
Pero porque esto es como lo que decía antes con Víctor de generalizar. Es que no todos los entendidos de fútbol tienen que saber de esto. Es que no todos los que hayan jugado 200 partidos con su selección tienen que ser catedráticos en el mundo futbolístico.
Sí, pero que hay muchos.
Es que hay algunos como Pasarela que seguramente hayan derivado en su vida a formatos televisivos o radiofónicos o periodísticos que venden esto, pero que no tiene por qué ser dogma de fe. Es que yo además no estoy de acuerdo con que Messi no ha ganado nada. Es que eso también es una mentira. Es que Messi ha llegado a una final del Mundial.
Aunque las pierda por penaltis, Hugo, la cruz del chico
y lo inexplicable del fútbol, una de las tantas cosas inexplicables, es que este muchacho lo tiene solo el título de campeón olímpico con la selección argentina. Ese que le vi yo en Pekín. Lo
demás, ¿Cuál tiene Cruz?
No, pero hablamos
cuál
de Messi.
¿Tiene de Estefano?
Déjate de cosas raras, no caigas en la trampa. El fútbol, lo raro del fútbol precisamente es eso, que ese muchacho, a nivel de selección, no haya ganado una Copa América Mundial, coño. Pues,
no, además es que el hincha holandés nada tiene que ver con el argentino. No, el argentino lo vive de una forma absolutamente pasional.
Tomás, como hablábamos de fútbol, para el hincha argentino con dos dedos de frente, posiblemente la mejor generación futbolística argentina de los últimos años post-mundiales, hablo de post-mundial de Maradona y compañía, fue la de 2002 con Bielsa. Y cayeron en la primera fase.
Bueno, esa
sí que tenía jugadores, centrocampistas, delanteros, en los mejores clubes
pues
de Europa.
A las mías.
Y cayó en la primera fase.
Oye,
ya, pero sí. Hugo, los muchos detractores que hay de Messi quieren que Messi haga de portero y pare penaltis. Que sea el defensor que corta los ataques del rival. Que cree el juego en el centro del campo y que meta los goles.
Tampoco nos va a sorprender tanto porque somos todos latinos. Quiero decirte que es como muy latino este tema de destrozar a...
No, pero Argentina es superlativo.
Vale,
en este aspecto,
llevado extremo si quieres.
En el
pero,
mundo del fútbol, Argentina está muy por encima de todo.
Que es una cosa que aquí se ha hecho también.
Sí, hombre, y se hará, pero dejado el hecho en cuestión del latinajo y lo que tú quieres decir, que es verdad, la única historia es la que te digo yo, que esto es la cruz de este muchacho y no es futbolísticamente comprensible esto que le ha pasado en la selección, pero pasa porque la vida es así. De las últimas 7 Copas de Europa, Godín ha jugado 2 finales y Messi 1. ¿Es normal? No, pues ha pasado. Y dices, ¿y qué hay que hacer? ¿Matar al chico? No, pues coño, porque es que la vida tiene esas cosas. Y este tiene una cruz con la selección argentina que, oye, igual de lo que le quede de carrera, claro, cada vez menos, pues se podrá quitar esa espina. Pero de momento le ha sido absolutamente esquivo, vamos.
Os digo una cosa, yo conviviendo con la prensa argentina, que me ha tocado seguir a la selección argentina durante 40 días, conviviendo con ellos, con los periodistas, para ellos, por ejemplo, no hay debate entre Maradona y Messi. No existe el debate. Maradona allí es superlativo. Claro, y Messi es otra cosa que tiene que demostrar que puede ser como Maradona. Para nosotros desde aquí es al revés. Decimos, pero ¿cómo es posible que alguien pueda discutir la supremacía futbolística de Leo Messi?
Bueno, pues allí no lo ven así. Tampoco lo han comparado con un tuercebotas.
No. Pero no es cuestión de tuercebotas. Es que no admiten ni siquiera que los compares. Que es diferente.
Hugo, Víctor, ¿alguna opinión al respecto? Que no te he oído. No te interesa Messi tampoco.
Sí, hombre, claro, Messi. Claro que me interesa más. Las declaraciones han sido espectaculares, ¿no? O sea, yo es de lo más interesante que he escuchado en mucho tiempo. Yo es que a mí me sorprende una barbaridad que el mejor jugador de todos los tiempos esté apaleado en su país. O sea, es que no encuentro. Pero claro, esto es fútbol. Si no tienes un equipo alrededor, claro, porque esto no
y
es
la suerte en un momento determinado.
Pero a mí sí me sorprende porque no sé, es que como nosotros estamos acostumbrados a verlo todos los fines de semana y es un espectáculo cada día, una cosa superlativa, una cosa que se sale de todos los registros. Y en Argentina le dan tantos palos. A mí es que me sorprende mucho.
A mí, ¿sabes lo que me dejan estas declaraciones, Víctor? A mí lo que me dejan es que ¿cómo? Hablamos de tener más patrimonio que el presupuesto del Español, hablamos de tener 5 balones de oro, hablamos de ser posiblemente, para gustos colores, el mejor jugador de la historia del fútbol. E insisto, al final, con los pies en la tierra, son humanos, les llega la crítica, claro, sí, les llega su familia y sacan bilis por la boca por todo lo que sufren. Que los endiosamos, nos creemos que están por encima del bien y del mal, y fíjate cómo reacciona Messi, Messi, no cualquiera, a lo que le llega a él y sobre todo, insisto, como antes con Piqué, a su familia.
Tenemos 3 minutos por delante antes de terminar y un par de cosas que contar. Por ejemplo, Melchor Ruiz, hola Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos el Real Madrid Huesca el domingo con una duda que se va a mantener hasta última hora.
No, yo creo que la duda ya está disipada, ¿eh? En principio, si te refieres a la portería, con el parón, todo hacía indicar que Courtois iba a ser el portero titular, por aquello de que Keylor era el último en jugar, ha sido el último en llegar a la capital de España, pero lleva dos días sin trabajar el portero belga con el portero, con el resto del equipo, tiene pequeñas molestias. Keylor ya lo ha hecho, así que, salvo que mañana estuviese absolutamente ya totalmente bien, me da la sensación que la idea inicial de que Courtois fuese titular el domingo ante el Huesca pues cambia y es Keylor, en este caso por motivos físicos, el que va a defender de nuevo la portería.
Vale. ¿Queréis algo para Melchor?
No. ¿Y alguna
yo sí,
más?
Te queremos, Mel.
Hala, no. Ya está.
Yo quiero saber alguna novedad más, alguna cosa. No.
Bueno, recupera ese parón.
Tranquilo todo, ¿no?
Ha servido, sí, está todo absolutamente tranquilo. En este parón ha recuperado dos de los cuatro que tenía lesionados, a Llorente y a Lucas Vázquez. Vinicius y Carvajal siguen con sus recuperaciones, pero todavía no llegan. Carvajal le queda todavía una semanita.
Mañana, ¿y Vinicius?
A Vinicius le queda un poquito más. Me dicen que está muy bien en ese proceso de recuperación, que va cortando plazos y que el objetivo es intentar poder disputar algún partido antes de la conclusión de la temporada. Mañana va a ser el último entrenamiento, rueda de prensa de Zidane, que va a disputar y dirigir su segundo partido. Parece que lleva ya aquí un montón de tiempo, pero tan solo ha dirigido uno. Mañana va a cumplir años el amigo de muchos madridistas, de Sergio Ramos, 33 añitos,
cierto,
el Capi, y hoy pues Nacho pues ha tenido un nuevo miembro ya en la familia, así que Guille ya es un madridista más.
Muy bien, pues enhorabuena a Nacho y a toda su familia. Hasta bueno. Mañana, Mel, gracias.
Hasta luego a todos.
Y le pido solo una opinión a Gato respecto a esto.
Hasta que obviamente las posibilidades estén, yo soy optimista, exageradamente optimista. Y en una semana pueden pasar muchas cosas en fútbol. Pero evidentemente nosotros tenemos que propiciar en nosotros mismos resultados que generen esta oportunidad o posibilidad que podamos tener.
¿Había viento sur hoy en Majadahonda, Gato? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que lo que quiere hacer es reactivar a la gente. Después de una semana o 10 días durísimos.
O un mes.
Bueno, pero la semana ha sido muy trágica, ¿no? Entonces yo creo que tiene que reactivar.
¿Habla de Lucas?
Claro, también lo de Lucas, a mí lo de Lucas ya lo he dicho aquí.
De la Liga, creo.
Sí, no, de la Liga. Lucas. Hombre, yo me parece bien que quiera reactivar al equipo, pero yo creo que la realidad es bien distinta. Ahora bien, sí. Este equipo se tiene que reactivar porque lo último que se ha visto de él es la peor versión. Y no debería terminar así este equipo.
10 puntos, 9 jornadas, no way.
No way.
Sí, que no,
no way.
O sea, que no mames, güey.
¿No?
Que no hay. No, no es una expresión muy americana. Que no.
Ya,
que
yes,
que yes, lo course. Puede vender como quiera el cholo. Que, ah, sí, vamos, que no.
Que res de res.
Bueno, pero él tiene que.
No, él tiene. Está en su obligación de motivar a la gente. Aparte que tiene
solo el Barça con un batacazo. De dimensiones históricas puede perder este.
Pero a mí me ha sorprendido el cambio de registro del Cholo, que supongo que es que sí. Necesita el equipo y la afición interno. que claro, le den un subidón moral. Pero no es habitual en él, vamos, no es que no es lo otra, suyo.
No.
Pero es con
baja,
su interno,
baja las aguas, que como no cambia el discurso.
Se le cae Lucas, Godín que se marcha, Griezmann en el alero.
Sin embargo, fíjate, está mucho más tranquilo con el tema de Griezmann. Yo creo que eso, para mí es un termómetro.
Todos los
es el que más información tiene y el que mejor sabe.
¿El discurso a qué te refieres, Joseba?
¿El discurso? ¿El discurso del Cholo? ¿A qué me refiero? Joder, que es extremadamente optimista. Cuando él es una persona que, al menos de cara al público, no piensa más allá de las 24 horas siguientes.
No, y que nuestro sitio natural es el tercer puesto.
No, tiene una explicación.
Arriba tiene
vamos
otro
a ver,
presupuesto.
Tiene una explicación. El mensaje este de piano a piano. Lo más importante es mañana, el partido a partido.
Sí.
Ese mensaje vale cuando gana, cuando no gana no vale.
Sí, sí, pero el Cholo ha estado en situaciones malas también y
bueno,
nunca le hemos oído hablar de...
Ha estado en situaciones malas, pero sí, pero en los últimos años, bueno, es que...
Ha cambiado el discurso.
Vamos a ver, es que tú ten en cuenta que en los 7 años del cholismo es el momento más crítico.
Por eso.
O sea, tiene que reactivar y reciclar.
El mensaje de partido a partido vale cuando tú ganas.
Pero el momento más excitante para mí, porque aquí se habla del Madrid por razones obvias, claro que el Madrid lo lleva va todo, y portadas en el equipo, y Francia, y el Madrid que viene y tal. La reconstrucción del Cholo con el Athletic, que yo
totalmente
estoy
de acuerdo.
¡Hombre!
Excitante, no sé si es la palabra, ¿eh?
Vamos.
Bueno, excitante.
Sí, porque la agencia del cholismo son muchos de los futbolistas que se van a ir.
Porque es una
prueba, y a ver si encuentras algo de ese perfil.
Alcaraz, ojalá tuviéramos 10 Atléticos de Madrid.
No, por supuesto, por supuesto.
Por tanto, es pero excitante que, y que acierte, claro.
Pero que la remodelación y la reconversión y el nuevo proyecto necesario para el próximo año en el Atlético de Madrid, excitante.
Sí.
Pero que cambia el discurso.
No, espera.
Para volver a competir.
A ver, pero cambiará el discurso, Tomás.
Para seguir compitiendo, discurso, no, porque... que dame lo que le da ganas, pero ya claro, la plantilla, pero porque... para seguir tocando las pelotas.
Alcalá, ¿cómo no va a ser excitante?
¿Excitante?
¿No va a ser excitante?
¿Excitante? Que tienes que remodelar una defensa entera, que se te va a ir seguramente Griezmann.
Sobre todo por la intriga de saber lo que va a pasar.
Oye, que estoy yo despistado. ¿Oblak renovó o no?
No.
Todavía no, ¿no?
Se dijo que estaba a punto, pero...
Están trabajando en ello. Yo creo que debería ser la contramedida al adiós de Lucas. Debería hacerlo lo antes posible, hacerlo oficial ya de una vez.
Bueno, pues la 1-1. Lo siento mucho, pero se me ha pasado la hora volando. Bueno,
oye, ¿puedo hacer una pregunta antes a Tomás Guas?
Sí, sí, hombre, bueno,
sin respuesta. Tomás, Emperador Mao, como conocemos aquí, sí, Emperador de Nervión, a Don Castro.
Un gran hombre. Tengo mucha
hay otro Mao en el español, ¿no?
Sí, un tipo parecido a Errejón. Sí. Mañana cuando enfoquen el palco, sí, tenés a un chino que es muy parecido a Rejón.
O sea, que en el fútbol español tenemos dos Maos.
Dos Maos, uno del español y otro en el Sevilla.
Y luego las que nos veemos.
Claro.
Eso es.
Y
Maos. Y los quemaos.
Bien traído. Bien traído.
Más que el pan un churrero que dice el poli.
Bien traído. Os deseo a todos un feliz fin de semana.
Adiós.
Y la semana que viene
la playa de a todos.
Grande. Un abrazo.
A seguir engañando
a Raola. Adiós,
Raola. Adiós,
pantalón corto.
Adiós, Raola. Un abrazo. Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Está informado.
Y el domingo a las 5:10 de la tarde, esa es la hora, ¿no, Carmichael?
5:10, eso
tenemos
es
el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakhir, y hoy los Ferrari han empezado a demostrar lo que todos esperábamos de los bólidos rojos.
Sí, sí, pero cuidado. Cuidado que lo que han hecho ha sido probar lo que falló en Australia, sobre todo que es el motor. Han estado poniendo mapas de motor agresivos que no funcionaban en carrera, que no le daban velocidad a punta, y Mercedes no ha ido tan lejos. Por eso esas 6 décimas de diferencia. Si ves los simulacros de carrera, Mercedes está un poco por delante.
¿Ah, sí?
Sí. Vaya. O sea, si ves cuando han puesto el depósito lleno, Bottas, que ha sido el mejor Mercedes, está unas 2 décimas mejor con el neumático blando.
Vaya.
Y muy parejo con el neumático medio. Es decir, que hay pelea, pero sigo viendo delante a Mercedes. Un poquito.
Ah, pues mira. Sí. Vamos a ver la calificación. ¿A qué hora es mañana la calificación? ¿A las 4?
A las 4 de la tarde, eso es. De 4 a 5. Así que a las 5 saldremos de dudas. No lo tiene tan fácil Ferrari, aunque es verdad que se ha entonado un poco. Eso sí es cierto.
¿Tiene posibilidades que Carlos Sainz de meterse en la Q3?
Sí, tiene posibilidades de meterse en la Q3. Yo creo que, a ver, no es fácil, pero desde luego el coche, sobre todo, corre en recta. Y hay buenas rectas en Bahrein, y es un circuito que le va mejor. Además, te han podido bajar un poco la suspensión, algo que le viene muy bien al McLaren. Le da más carga aerodinámica, porque es un circuito mucho más con mucho menos baches que el circuito de Melbourne. Este es Carlos Sainz, que, bueno, por cierto, se despedía de la jornada diciendo vamos a por el top 10. Está deseoso de puntuar, y aunque ve que los rivales serán Renault y Haas.
En cuanto los Haas pongan lo que tienen que poner, y los Renault, hemos visto que estaban un pasito por delante, sobre todo Hülkenberg, pues va a estar difícil meterse en la Q3, ¿no? Pero sí, contento porque el coche responde a los cambios, responde a los cambios de circuito, y estamos ahí, ¿no? Mientras que el año pasado, hay que recordar que en Abu Dhabi este mismo coche estaba a medio segundo de los Sauber, a medio segundo de los Toro Rosso.
Bueno, él compara con el final del año pasado. Sí. Evidentemente el coche es mejor. El propio Fernando Alonso, cuando le han preguntado por el coche, dice que es un coche para estar en Q3 y para luchar por los puntos, que es mejor que el del año pasado. Y vamos a ver también, va a estar en el muro intentando echar un cable. Y de luego él bromeaba y se reían mucho los periodistas en la rueda de prensa que ha hecho el propio Alonso, diciendo que las 2 veces que estuvo en los test de Barcelona, estuvo primero Sainz un día y primero Norris otro día. Así que si están en los puntos, a lo mejor le van a tener que reclamar para más carrera, decía
el piloto. O sea, solo su presencia ya supone que el MCL34 ande mejor, ¿no?
Es una broma.
Hombre, ya, sí. Estaría bueno. Pero creo que en serio. Ha sido una buena puntualización esa
canción. Sí, de luego. Bueno, por cierto, ha dicho que ahora es un piloto más completo, más que está intentando ser un piloto total, que está intentando triunfar en todo tipo de especialidades.
un poco añadiendo, y ha dicho, ha recordado que efectivamente en Fórmula 1 ganan grandísimos pilotos, pero que hay que tener el mejor coche. Bueno, Fernando Alonso está encantado de la vida, y sobre todo también te digo, lo que le gusta mucho es ir a la Fórmula 1 sin presión, que es lo que está haciendo también, disfrutar de estar ahí en un segundo plano y estar tranquilo, aunque eso sí, mediáticamente ha sido una de las estrellas de la jornada, de una jornada en la que, por cierto, Red Bull también regular, Renault ha estado muy bien. Bueno, va a estar muy entretenido. Y otra cosa más, para los que tengan alguna queja contra la Fórmula 1, el año pasado hubo 46 adelantamientos en la carrera de Bahrein. Este año hay 3 zonas de DRS. Es decir, que podemos ir a los 60 adelantamientos. Va a haber mucha acción en la carrera.
Qué bien.
Y no siempre gana el de la pole. Es decir, que nos espera una carrera que va a ser espectacular.
Pues mira que bien, la disfrutaremos y la viviremos intensamente aquí el domingo a partir de las 5:10, pero antes mañana la qualifying a partir de las 4 de la tarde.
¿Cómo qualifying? ¿Cómo
qualifying? Eso dice Carmichael, qualifying.
No, yo tengo calificación. No,
y en Argentina, en Termas de Río Hondo, se disputa la segunda prueba del Mundial de Motos y ahí está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal por Argentina?
Está tomando asado, ¿no? ¿O
qué? Digo yo.
Pues mira, no, ahora voy a cenar justamente, pero no es asado. Es que he venido aquí a acompañar a unos compañeros al sitio donde están durmiendo y es un pelín cutre, así que no me va a tocar carne. De todas maneras, aquí, yo siempre lo digo, la carne está muy buena, pero a medida que avanza el fin de semana va bajando la calidad.
Vale.
Sí. Creo que... y perdón, tengo más información,
Vale,
solo
vale.
Es información gustativa.
Entendido queda. ¿Cómo se presenta el Gran Premio en la categoría reina? Dovizioso ha sido el más rápido, ¿no?, en los libres.
Sí, bueno, el dato, digamos, llamativo es que en MotoGP hay 22 pilotos y de esos 22, 21 han terminado hoy separados por menos de un segundo. Eso es un poco el anticipo de lo que puede venir el domingo y un poco la referencia de lo que tuvimos hace 3 semanas en Qatar, que tuvimos la carrera con el top 15 más apretado de la historia y el segundo top 10 más apretado también de la historia. Había los 15 primeros terminaron en apenas 15 segundos. Será una carrera, yo creo, algo menos igualada probablemente que la de Qatar, porque va a influir muchísimo también la parte consumo de neumáticos. El más rápido ha sido Dovizioso, pero el mejor ritmo, con bastante diferencia, ha sido para Márquez. Dovizioso está contento porque ha conseguido reducir la diferencia a los de Ducati respecto a Honda, pero todavía está un pasito por detrás, y Márquez es el único que no ha intentado hacer una vuelta lanzada y aún así ha sido octavo y se ha metido en ese top 10 y con un ritmo, ya te digo, totalmente superior al de los rivales. Además, Márquez tiene metida entre ceja y ceja esta carrera, porque si os acordáis, el año pasado fue la famosa en la que yo lo dije, creo que en tiempo de juego se volvió loco, que fue en aquel momento en el que le penalizaron, pasó por los boxes, volvió a salir, tiró a Rossi, se lió parda. Bueno, él se quedó con la impresión de que era muy superior a los rivales y esta vez quiere demostrarlo sin estos extras en la carrera, aunque hay cierto temor a que pueda llover aquí el domingo, porque hay previsión de que esto pueda pasar. Aparte de Márquez, también creo que debemos estar atentos a las Yamaha. Viñales ha sido tercero hoy y creo que también han dado un paso hacia adelante y pueden ser más competitivos que en Qatar, sobre todo Maverick. Y también yo creo que hay que estar atentos a Rins, consiguió el año pasado su primer podio, está muy contento, dice que se lo pasa muy bien en este circuito y me da que también va a estar peleando por ganar, como hizo lo tenía en Qatar, se quedó a las puertas del podio, pero va a tener sus opciones de estar peleando por lo más alto, pero lo que digo, sobre todo con Márquez como referencia, esperando también a lo que pueda pasar mañana.
¿Quiénes han sido los más rápidos en 2 y en 3?
En Moto2 el más rápido ha sido el suizo Lüthi, que vuelve de pasar el año pasado en MotoGP y que está demostrando de momento tener un puntito de experiencia con las nuevas motos de este año que han cambiado de motor, que le viene muy bien. Los españoles un poco más apagados, Augusto Fernández, que fue quinto en Qatar, ha sido cuarto hoy, y Martín Navarro también se ha metido en el top 10. Se supone que nuestra principal rebaza son Vierge y sobre todo Alex Márquez solo ha podido ser decimoquinto. Bueno, será un día mañana y veremos a ver si puede ir mejorando. Y en Moto3 el más rápido ha sido el escocés McPhee, de los nuestros el más rápido Canet, ha sido sexto, terminó tercero en la carrera de Qatar, también debe ser nuestra principal baza, no solo para la carrera, sino para el Mundial, pero como digo siempre, con Moto3 da igual lo que haya pasado hoy, dará igual lo que pase mañana, en carrera el domingo podrá pasar cualquier cosa.
Sí, sobre todo se decidirá, como casi siempre, en la última vuelta. Borja, cuidado con la cena, un abrazo grande, gracias,
Abrazo,
y con el barrio, porque parece que va al sitio chungo.
Barrio chunguillo, sí, eso parece. Anda con cuidado, un abrazo, Borja. Quédate, Carmichael, que empieza el campo del gas.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pellita.
También en cope.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
¿Oyes eso?
¿Qué?
¡Shh! ¡Eso!
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Argentina. Domingo 31 de marzo a las 20 horas. 4,99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
A ver, Lucía, entiendo que con estos precios para viajar en Semana Santa, pues que invitases a tu madre, pero igual se te ha ido un poco invitando también a tus primos de Albacete y al vecino del tercero y la pediatra de la niña y mira, ¿quiénes son estos? El grupo que cantó en nuestra boda.
Con 3 millones de plazas para trenes AVE, Alvia, Avanti y media distancia para Semana Santa, viajar con Renfe es la mejor opción. Busca los precios más baratos y viaja. Renfe.
Ramón el charcutero, ¿pero qué hace aquí el cura del pueblo? Pero.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira una bolsa.
Campo del Gas.
Qué bonito es poder compartir minutos, lástima que son pocos, porque entre bloque y bloque nos da poco tiempo, pero qué bonito es compartir minutos de boxeo con un aspirante a campeón del mundo, que vamos a ver si tiene más oportunidades de serlo, ojalá que sí. Claro. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Estupendo, buenas noches.
La vida es una broma, ha traído usted un libro que se llama La vida es una broma.
Sí, es un libro estupendo.
¿Pero es de boxeo?
Sí, todo, totalmente. Es como la biografía de Tony Martillo Ortiz, desde que empieza. Y de José M. Gala, al que no conozco, pero el libro es estupendo, porque no solo
pues es un libro que se lee en una tarde, además,
sí,
¿no?
Sí,
por el tamaño.
Se lee muy rápido, pero además hay el estudio de una época en España. Él habla de la época de oro del boxeo, donde, claro, él se pega con Perico, con todos, ¿no? Claro. Y cómo ganó este tipo el Campeonato de Europa en Estambul, ¿eh? ¿Te acuerdas que lo comentamos?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Cuando decías aspirante al Campeonato de Europa, no te referías al director, ¿no?
Bueno, el director...
El campeón del mundo.
A mí se me ha pasado ya. Se me ha pasado ya.
Bueno, pero la categoría de veteranos...
No, no, puede que veterano.
Puede que te haya un crocheto, un
veterano
gistao. Eso, que vaya gistao. Oye, Tony Martillo Ortiz.
Tony Ortiz.
Que si no recuerdo mal, lo noqueó Perico Fernández en el campo del gas.
Sí.
En el campo, en pelea que vimos en Televisión Española. Para...
Yo la vi en el campo del gas. Curiosamente, esta persona, al que no conozco de nada, dice, fue un caos terrible. Claro. Dice, de esos que dice Garci, que te hacen como sentirte mal porque te gusta el boxeo. Y es verdad, te hacen un poco, que te sobrecogen, ¿no? Fue terrible.
Terrible, yo me hago. Yo lo estaba viendo en casa.
Esa pelea era una pelea por el título, ¿eh?
Eso, ahí dio la impresión, los que conocíamos un poco al Martillo Ortiz, que era, pues bueno, para pegarle no era que fuera excesivamente complicado, pero para hacerle daño, digamos nada, derribarle al Martillo Ortiz, bueno, se le tendría que dar con una bomba de neutrones o algo así, una barbaridad. La capacidad de encaje.
Y de los más valientes.
Valiente, granítico.
Lo he visto.
O sea, y un boxeador, además, estéticamente...
El título en Estambul, ante 25.000 tíos.
Emal Kamazi.
Kamazi, fíjate tú.
25.000 personas en Estambul, y ahí fue, y pensaron, claro, es que tiene una pinta así de un poco esmirriado, así y largo. Calvete, calvete, o sea, feillo, el bueno. Pero tenía... ¿Sabes qué, no?
Sí, arrestos.
Francamente.
¿Eh?
Dosis de testiculina para exportar.
Y habla José Gala de las peleas en el Gran Prix de Barcelona, cuando empezaba su carrera, cuando estaba, como estaba en Suiza, y se metió en alguna bronca callejera, y entonces le echaron. Las autoridades, le cogió la policía y lo echaron de Suiza. Que hubieran cambiado su vida, se hubiera quedado allí de otra forma. Estaba trabajando en un taller.
Hubiera trabajado en un banco seguramente luego.
Sí, pero es fantástico porque cuenta muy bien lo que eran aquellos años, y además con los acontecimientos sociales de la época, y cómo él va subiendo poco a poco su carrera. La época dorada de Carrasco, de Legra, de todos estos, donde él estaba. Habla del campo del gas, de las peleas que se celebraban allí, los títulos. Bueno, y es estupenda, y además es un libro breve, pequeño, como le gustaban a Italo Calvino,
que sí.
Se leen casi en un día, ¿no? O en una tarde. Y yo lo recomiendo a todos los aficionados del boxeo y a los que no son aficionados. José M. Gala, es una maravilla este libro, y además merece,
pues muy bien,
difundirse.
Empezamos hablando de literatura. Me ha sorprendido, Jaime, después de hablar con Ángel Moreno, o mientras hablábamos, que tenga esa rabia metida dentro todavía, porque yo trataba de decirle, joder, pues si has disputado un campeonato del mundo, que eso no lo hace mucha gente.
Muy poco, ¿eh?
Sí, pero no se le... Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas
Hola, noches. ¿Qué tal?
Hace 5 días estabas en el Copper Box Arena de Londres.
Eso es.
Peleando por el título mundial.
Hace 5 días estábamos allí y, bueno, pues no salieron las cosas como planeamos.
Pues cualquiera lo diría, viéndote la cara, que has estado peleando por un campeonato del mundo, porque estás intacto.
Sí, no, físicamente muy bien.
Estupendo.
No hay ningún... No hay ningún resto de la pelea ni nada.
Pero ¿sabes lo que le pasa a Ángel? Cuando se extrañaba un poco Joseba, dice, eso se llama la rabia de un campeón. O sea, si otro cualquiera hubiera dicho, bueno, está, no sé qué, pero si él está rabioso. Eso le pasa a la gente que se ve cerca y que por fas o por nefas y tal no terminas de dar ese último paso que te lleva a la gloria, ¿no? De ser campeón mundial, ¿no?
¿Sabes lo que es?
Pero joder, claro que
del mundo.
Claro,
Folledo no lo ha podido hacer, ni Galeana, ni... No disputaron en una pelea por un título del mundo.
No.
Pero a ti no te vale, ¿verdad, Ángel?
No, de verdad que no.
Pues otra ocasión.
Está bien, yo entiendo. Además, el público, el grueso del público en general, has hecho un campeonato del mundo, has ido aquí, has disputado esto, mira qué oportunidad, digo, ya, pero no... De verdad que no es una cosa para mí el ir, pelear, disputarlo. No, pero eso ha aguantado todo el round. Digo, pero ¿qué mérito tiene eso? No, olvidaros, hay que ganar. No hay otra. Y claro, teníamos esa esperanza sabiendo lo difícil que es, que pelear fuera, que
es
hay...
que era un poco meterte en la boca del lobo. Vas a Londres a pelear con un inglés, con un juez inglés, con todo el público a favor de él, y dices, joder, es que...
Sí, claro. Bueno, pero de verdad que teníamos para ganar. Lo único que, bueno, a lo mejor nos equivocamos de estrategia o no supimos ejecutarla bien, o bueno, pues...
¿Por qué dices eso un poco? ¿Por qué crees? Porque, ¿cómo habéis preparado? Bueno, para empezar, Charlie Edwards es un boxeador de alto nivel, ¿no?
Uh-huh. Y el mundial. Nosotros tenemos sparring con él, que de hace un par de años, y los sparring son muy parejos. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos planteamos esa situación. Vamos a hacer el combate, va a ser un combate en el que va a estar muy parejo, pero que van a caer todos los rounds de su lado, porque es un chico que tiene una carrera larga amateur, que boxea muy bien a la hora de puntuar, y yo compitiendo con él en las sesiones que teníamos anteriormente, pues era todo muy parejo. ¿Qué ocurre? Nos planteamos la situación desde aquí, llegamos allí, él va a estar rápido, no va a querer absolutamente nada, solo va a querer tocar y marcharse, y nosotros vamos a estar en ese juego de quién toca a quién, y claro, pensamos, esa no va a ser la manera. Vamos a lucir bien, va a ser un combate muy bonito, para el público en general va a ver que Ángel Moreno tiene un nivel para estar ahí, pero nos vamos a poner con las manos vacías, y no era el plan. Entonces, sopesamos y dijimos, bueno, pues vamos a montar una guerra, vamos a montar allí un infierno, vamos a ir a por él, vamos a desgastarle, vamos a dejar que tire, porque sí que sabíamos que él no era tan fuerte como nosotros. Bueno, a la vista veis que no hay nada, y estuve casi toda la pelea presionando y bloqueando golpes, y pues sabíamos que él no podía dañarnos a nivel de decir, oye, que cuidado con coger muchos golpes. Que te vas. Bueno, sabemos que eso, pensábamos, a lo mejor luego, bueno, igual que pensábamos que podíamos ganar, al final nos ha ganado, pues. Pero bueno, pensábamos que no, y montamos la guerra a partir de 6, 7, 8. Él empezará su pequeño bajón físico, no le va a quedar más remedio que pararse a pelear conmigo, y ahí es donde creemos que él no va a tener ninguna posibilidad. En el momento que nos paremos y empecemos a cambiar palos en una distancia en la que él ya no tenga ese recorrido de pierna, esa movilidad, ahí es donde viene nuestra baza. Problema que, bueno, o no, como digo, o la estrategia finalmente que pensamos no fue la adecuada, o no supimos ejecutarla bien. Y bueno, pues de ahí esa rabia, porque ya te planteas el decir...
Porque él que hizo que no esperabais.
No, hizo todo lo que esperamos, pero pensábamos que poco
iba
a bajar un poquito el punto. Sí que es verdad que intentábamos llegar abajo y él estuvo listo, en cuestión de que cuando llegamos al clinch y llegamos al momento en el que había que cambiar palos, él agarraba, metía la cabeza, me agachaba. El árbitro, evidentemente, inglés, claro, se lo consentía todo. Y claro, ahí es donde estábamos en el punto en el que íbamos a empezar a mellar, a picar esa roquita poco a poco para llegar al final de la pelea con esas opciones. Y luego, al fin y al cabo, bueno, pues ya te preguntas, joder, al final ha terminado la pelea, no has lucido como podrías haber lucido, y al final no ha llegado a esas opciones. Y ya te planteas, joder, podríamos haber planteado la pelea de otro modo y a lo mejor hubiese salido mejor, pero claro.
Sí, pero de otro modo.
A toro pasado muy
podría haber salido peor también, nunca se sabe.
Claro, exacto.
Es que es muy importante la estrategia.
Sí,
esto que estás contando le pasó a Jonfer cuando estuvo en Estados Unidos y perdió. Esperaban que el otro iba a ser atacar o no sé qué, el otro dijo, no, y como dices tú, yo toco y me voy, y puntúo, claro, y puntúo. Y cuando
muchas veces Jonfer,
acuérdate, se quiso ir a por él, los tres últimos.
Nuestra experiencia,
la experiencia que yo he tenido. Las tres únicas derrotas que tengo, las tres son fuera de España. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos empezado a boxear normal, un combate muy parejo en el que tanto en Ucrania con Dalakian, que ha sido campeón mundial, tanto con Mason, que campeón europeo y luego hizo disputa el mundial, y Charlie Aguas, que es un mundial, empezamos a boxear, el combate muy parejo, pero claro, los asaltos, ya sabemos,
ante la duda un
van
poquito
cayendo de su lado. Claro. Cuando nosotros cambiamos la estrategia y fuimos a liarnos a la bronca, cuando llega el 12 se ha escapado. Dice, oye, si le hubiese montado la bronca antes, si no hubiese lucido también, pero...
Si no se sabe, porque...
Entonces, claro,
sí, es,
tú
es
sales a pelear y cuando te das cuenta, el sexto asalto te lleva 6 puntos.
Eso es.
Ha puntuado 19, es que es muy complicado.
De todas formas, este mundial deja muchas cosas, como por ejemplo que no fuiste a una boda de uno de tus mejores amigos. Pues, ¿no?
Eso fue alucinante. Cuando me llamaron, fue una anécdota muy buena, porque me llamó Zardaín y me dijo, oye Ángel...
Que es el manager de Maravilla Box.
El manager de Maravilla Box, Oscar Zardaín, me llamó y me dijo, oye Ángel, que el día 23, ¿qué tienes que hacer? Y digo, pues tengo la boda de uno de mis mejores amigos. Digo, además, uno de mis mejores amigos. Y yo, se casa uno de mis mejores amigos. Y dice, pues no vas a poder ir. Y bueno, eso lo vas a decir tú. Digo, ¿cómo no voy a poder ir?
Como claro, no tengas algo muy bueno...
Claro que voy a ir. Y me dice, no, de verdad, que porque es que por esa fecha íbamos a disputar el 31 de marzo el Campeonato de España. Y digo, una semana antes yo voy a ir a la boda por la tarde.
No bebo,
voy a.
No bebo, no como nada que no deba comer. Claro, o sea, me voy
nada,
a.
Nada,
normalmente nunca bebo. O sea, que digo, pero yo voy a la celebración, doy mi celebración, estoy con mi amigo y prontito, 11:30, me
retiro.
Y ya está. Y digo, no, claro que voy a ir. Y me dice, no, de verdad que no vas a ir. Digo, no, solo dirás tú. Voy a ir. Y me dice, no, no, que disputas el Mundial de Londres. Digo, va a ser que no voy.
Vas a tener razón.
Pero tiene cosas buenas como que la abuela de Dolores cogió un avión.
Joder, eso es
alucinante. Eso no lo sabías tú que iba a ir tu abuela allí.
No sabía que iba a ir. Porque...
¿Y te la encontraste allí?
Claro, es que mi abuela lleva 30 años con un hombre que... Bueno, mi abuelo falleció el hombre hace... Yo no había nacido, o sea, hace 40 años. Ella luego rehizo su vida y, claro. Y con el hombre que está ahora malito. Uh-huh. Y claro, se tiene que quedar con él a cuidarlo. Uh-huh. No había opción de que mi abuela pudiese ir. Y cuando en el pesaje salgo de pesarme, yo deseando de beber, sí. Me subo para arriba y veo
se
que
parece,
está...
Se parece a mi abuela.
Joder, las inglesas cómo se parecen a la yaya Dolores, ¿no?
Y ya cuando la veo digo, ¿qué hace aquí esta mujer? Y la pobre me empieza a tocar la cara, que sí. No había visto nunca en un paisaje. Claro.
Tan delgado.
Me empieza a tocar, empieza a llorar. Digo, ¿pero qué te pasa, abuela? Dice que está muy delgado, hijo.
Yo no me había visto. Seguida recupero.
Y estuve en el combate y todo luego.
No, el combate no.
No, el combate no
llego. Mi madre sí, que mi madre no había ido nunca. Y tampoco
así
había...
Está bien, ¿eh?
Mi madre nunca había cogido un avión. Nunca en su vida. Ella le tiene pánico a los aviones. Y bueno, por este evento ella fue capaz de coger un avión y así estuvo en el combate. Lo pasó mal porque, bueno, las madres ya sabéis.
Claro.
Pero es verdad que, bueno, eso sí que... Sí. Bueno, fui capaz de mover a 200 personas de aquí a allí.
Sí. Buen cirio montaron en el pesaje, por cierto.
No, sí, en el pesaje. Y la pelea era un escándalo, como
bueno,
se escuchaba.
Y porque no lo habéis visto las salidas, lo hiciste una salida normal, ¿no?
Claro, no pudimos allí porque allí porque son muy...
Las salidas que tiene, un día que me la encuentro digo, ¿esto qué es? Y era las de la escena esa de El silencio de los corderos, sí, que sale el doctor Aníbal Lecter, que cuando
con la máscara
lo van a trasladar en un carro. Y era este.
Una camisa de fuerza.
Una camisa de fuerza en un carro, sus colegas ahí vestidos ahí de loqueros. Y policías y tal, no sé qué, y este digo, ¿y este quién es? Digo, este es Angelín Moreno y tal. Digo, yo no me lo puedo creer. Sí, no, qué creatividad, un rato.
Bueno, es importante, yo creo, hacer un poco de show, que la gente, cuando paga un boleto, pues quiere ver también un espectáculo, aparte del boxeo, a todos nos gusta.
Sí, está gracioso.
Claro que sí. Intento contribuir con
¿qué ellos. ¿Qué música pusieron?
La del silencio de los corderos. Claro, la de música de la banda sonora de la película.
Sí, sí.
¿Y ahora qué haces? ¿A esperar o qué?
Bueno, ahora vamos a ver.
¿Ahora disputas el título de España?
No, ahora vamos a ver qué es lo que ha conseguido.
Pues ha abierto una posibilidad, a lo mejor, ¿no? Porque hay un chico español que se llama Juan Inostroza, que ha ganado el campeonato de la Unión Europea.
Sí, porque, el de peso
sí, porque el de Europa también está vacante, ¿no?
Está vacante, entonces...
Bueno, tú seguro que vas a quedar bien clasificado, ¿no?
Estaremos ahí arriba, entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo se mueve en estos días ese tema. Y,
que te digo todo esto, Ángel, porque te veo con un... O sea, hay gente que dice, no, tengo ganas de descansar, tomarme un tiempo.
Si pudiera la semana que viene...
Está como un león enjaulado.
Eso digo, tenías que disputar el título de España el 31. Adelántalo.
Tenemos una sensación amarga por todo lo que ha pasado y solo deseo de verdad...
¿Y Tinín qué dice?
Bueno, Tinín está en la misma que yo. Es una cosa que hemos preparado, que al final al cabo... Preparas una estrategia y bueno, pues al fin y al cabo, pues
sí,
no salió como esperábamos. Es una pena, porque luego encima ahí me queda la cosa de que dijo un programa que tanta gente lo ha visto que dijo, joder, y al final no ganas, porque al final no se pudo ganar, pero joder, tampoco luces bien como podía haber lucido yo. Y dices, joder, te queda ahí, tienes ahí ese. Estoy deseando que ya me digan, oye, mañana subes con este y aquí, deseando de subir para ver si sales europeo, que si otra vez tenemos opción de hacer europeo y lo ganamos, nos ponemos otra vez en cualquier momento para disputar otro cinto mundial que
porque, la idea bueno, hay que no parar. Que, claro, Ángel, porque tú tienes 35 años, pero lo que decimos muchas veces, ¿no? Es que eso es, que los 35 años también ahora de un boxeador como que no bebe, que gente que se cuida, está en plenitud, que la gente dice, bueno, 35 años, pero tengo que no son 30, son cuántas peleas, cuántas derrotas, cuántas batallas, no, eso es lo que hay que saber.
¿Cuándo me puse los guantes?
Claro. Y tarde, claro. ¿No?
En la época de Tony Ortiz, con 30 años ya eras mayor para boxear.
Claro, hombre, claro. Tú,
ya está 29, claro. 30, ahora con 30, pero es el mejor momento. Fíjate si hay campeones con 37, 38.
Antes de que se me olvide, que es interesante lo que va a decir Ángel, de cuando empezó tarde, leí hace poco que Harry Greff, aquel campeonísimo y tal, hacía 45 peleas al año.
Qué barbaridad.
Al año. Ganó un año estuvo, ganó las 45.
Qué bárbaro.
Las 45, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes, hablando del año 1919.
Así semanalmente.
Exacto, cada 8 días salía la... Prácticamente...
¿No entrenaban?
12 o 15 saltos.
No entrenaban, boxeaban.
Claro. No entrenaban. Bueno, eso decía Chávez también, ¿eh? Que él prefería, ¿eh? dice que le costaba tanto entrenar y digo, yo prefiero ir a la pelea, sí, entrenar porque me canso. O sea, bueno, hay que entrenar porque hay que pelear, entonces sí. Entonces, si no...
Bueno, venimos del fin de semana en el que...
Decíamos que empezaste muy tarde,
¿no? A tarde, sí, a los...
27,
¿no?
No, pero a los 27 entré al gimnasio y dije, hola, me llamo Ángel Moreno.
Buenas.
Me gustaría empezar a boxear. Y
te miraron raro.
También me gustaría pelear. Y me dijo Tirín, uff, vamos, a los dos meses estábamos peleando, al año debutamos de profesional y no llevamos un año de profesional y ganamos el Campeonato de España. Entonces, todo así.
Claro.
Oye, estoy acostumbrado a que me digan viejo, desde que me puse los guantes ya la veo.
Sí, sí, sí. Pero
cuando tenías 20 y eso no pensabas boxear, con 20.
Al fútbol.
21, o sea que no pensabas.
¿Tú, ya es que era del Atleti, rechazó una oferta del Atleti de Madrid. Sí, bueno, rechazó, ¿no? ¿Cómo fue que eso?
Llegó cuando, en esa época... Yo era, no sé si juvenil o jugaba de extremo, pero yo no sé si era juvenil o de
primer año. Sí.
Y me llegó a casa, porque allí no había ni correo electrónico ni nada.
Claro.
Me llegó una carta del Atlético de Madrid para que me presentara en el entrenamiento que me habían seleccionado para jugar en el equipo, no me acuerdo si era el juvenil.
Sí.
Tenía que ir allí y tengo la carta en mi casa del Atlético de Madrid, pero tenía que trabajar y yo, mi familia muy humilde y no podía dejar de trabajar, ni mucho menos.
Qué pena. Le fútbol, boxeo, le has dado a todo, qué barbaridad.
Sí, no para.
Qué bien. El viernes estuvimos en Torrelodones viendo el título de
A Million Dollar Baby.
Y el sábado lo consiguió Catalina Díaz, campeona de Europa del mínimo, además en Venturada, KO técnico a Liam Harvey, a la irlandesa.
Algo tremendo en el
que boxeo. Además, enhorabuena, por supuesto, a Catalina, pero que antes comentábamos, Jaime, tenemos a la campeona de España, a la campeona de Europa y a la campeona del mundo, dos españolas campeonas del peso mínimo,
Sí.
A ver si vamos a ver ahora una pelea entre
nosotros. Nosotros decíamos, dice, oye, este fin de semana fue el Mundial de Ángel Moreno. Y el europeo de Aramis Torres.
Aramis Torres que perdió, sí.
Y luego eran los europeos de Miriam Gutiérrez y de
Catalina. Catalina.
Y dice, las chicas nos están ganando por la mano, No. Los dos títulos.
El cambio es que tú coges el periódico, el Mundo, y viene el trabajo que
Sí, de David Gistau.
Oía yo el lunes en la COPE, Carlos Herrera hablando con Miriam.
Sí.
El otro día, joder, la ABC, está pasando.
Sí.
Y yo creo que...
Hombre, algo está pasando, aquí... ¿no? Que nosotros damos más pesados que no va a cambrar.
Para que no decaiga, mañana tenemos el Campeonato de Europa en Bilbao, entre Carmen Lejarra y David Avalisian. Además, es una pelea que tiene especial importancia, ¿no?
Bueno, prácticamente...
De cara al futuro de Kerman.
Kerman está número 2 del Consejo y está clasificado, creo que es quinto de los otros organismos. Entonces, ser campeón de Europa es importante. David Avanesian ya disputó el Mundial ese regular de la asociación, y, en fin, ganó a Shane Morley. Es verdad que ya no es el gran Shane Morley, pero bueno, perdió poco con Lamont Peterson. En fin, es un boxeador probablemente en cuanto a currículum el mejor de los que se ha enfrentado Kerman dentro de un orden, porque Skid venía, claro, ahora como los ha destruido parece que son menos. O Frankie Gavin.
El último inglés era muy bueno.
Frankie Gavin, claro, un buen boxeador y tal, ¿no?
La cosa es que lo rompió, era muy bueno.
Es decir, que como ese una victoria de Kerman lo deja, vamos, con toda seguridad en la antesala del título mundial, que además en el welter va a haber mucha movida. Hoy, ayer mismo leía que están en tratos para unificar Crawford con Errol Spence, que son de promotoras distintas, televisiones distintas, pero cuando hay ese interés para de tal, que eso sería la the war, o sea, una guerra en todo lo alto. Pero ¿eso qué tiene que ver con Karma? Pues sí que tiene que ver, porque ahí va a haber... Tú mientras, por eso creo que
está moviendo.
Claro, y va a haber enfrentamiento, porque también se habla de un que entre medias, que a lo mejor con Sean Porter, el del Consejo, y claro, a todos no van a poder atender. Entonces, cuando hay ese revuelo, ahí queda un...
El welter es
Sean Porter es el suyo.
Sean Porter. Bueno, ese es el del Consejo.
Nosotros son más complicados.
Yo iría también por Porter, sin duda.
Bueno, yo creo que ahora si gana el título de Europa...
Bueno, ya, escucha, aparte que por Porter, que es que está el 2 ahí. O sea, que es el más cercano. O sea, si gana,
o sea,
prácticamente...
Sería el orden natural, casi, ¿no?
Sí, el orden natural, salvo que, claro, es que eso luego, ahí estamos hablando de... Y eso, fíjate que eso aquí en Bilbao, que tienen el apoyo, que lo va a dar la ETV, lo da Eurosport.
Eurosport 2, se ven...
Yo estoy loco porque salga ya en las listas de The Ring, en la revista.
Y pues debería de salir.
Ahora ya,
si gana este combate, debería de salir.
Tiene que estar ahí.
Aunque bueno, está bien lo del, ya sabes que también son muy muy suyos. Claro. Como no lo han visto también, peleó allí un poquito, pero ya cuando ganas a los ingleses, ya son palabras mayores. Ya son palabras mayores.
Y otra vez, y seguir con el título de Europa, ya tres veces.
Oye, así llegaron, o sea, Javi Castillejo, igual mundial, cuando había sido campeón de Europa, Poli Díaz. Sí, claro. También llegó de aspirante oficial. Hombre. Y todo esto es porque vas ganando los campeonatos.
Con el guisante se pegó, eso lo hiciste tú esa pelea. Sí, claro. Hace ya, el otro día también he visto un reportaje de Poli Díaz.
Sí, sí.
En el Marca vino también.
Como
de Labrador o una cosa así, que está trabajando la tierra.
Sí.
Venía en el Marca el domingo pasado.
En el Marca y
pero lo por imágenes.
Es que ahora ha sido protagonista de un single de Marea, de En las Encías se llama, que lo pusimos la semana pasada.
De un videoclip y tal, y bueno.
Del grupo Marea, sí.
Ahí está el Potro Pequeño. El Potro llegó al hacer el Mundial vía europea, que siempre hemos dicho, que no es que sea fundamental, que decir, oye, hay que hacerla. No, pero la vía europea ha sido la vía tradicional española. O sea, está
Moreno. Tocó uno muy difícil, ¿ves tú? También, es que.
¿A quién?
Al Potro. Claro. Es que hay otros campeones y campeones. Pero es el que le tocó Ernest Whitaker.
Le tocó el mejor. Luego fue campeón mundial ligero, campeón mundial super
ligero. Había quien lo tirara.
Campeón mundial welter y campeón mundial super welter.
El
muchachito. Para el Whitaker, ¿no?
Pues Ángel, todos los viernes hasta ahora solemos pasar aquí un ratillo hablando de boxeo, tranquilamente. Y así que tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras, porque es un placer recibiros a todos.
Esto es la familia del box.
Sí. Campo del Gas está abierto aquí.
Para el que quiera venir, está claro. Claro. Gracias, Ángel. Que tengas mucha suerte en el futuro. Director Jaime, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y lo dejamos aquí. Les dejamos ya con la noche de COPE. Mañana mucho más tiempo de juego a lo largo de toda la jornada del sábado. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.